Escuchas lo mejor del 2025. 2025. Con Marta de Baile. Comenzamos.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
Estamos en vivo aquí en este momento y hasta la una en punto de la tarde. Para mí, sin duda alguna, la mejor versión de una canción que se conoce como básicamente...
No, nuestro himno,
el icono,
perdón.
El himno
del house.
Del house, oigan. Esta es la versión que hizo DJ Dimitri from Paris. Me vale que hayan 800 remixes de Gypsy Woman, She's Homeless. El es oficial super. Es este.
Hay dos muy buenos.
Crystal Waters, did you understand what I just said?
Not at all.
Okay, I don't care about all the remixes. For me, the best version of Gypsy Woman, She's Homeless is the DJ Dimitri from Paris one, which is the one that we have sounding on the air. You know that one.
I don't know which one that is. There's so many.
How?
It has like a Latin samba sort of flavor on it.
Oh, wow. I'm going to look that up.
Look that up. I think it's only like on YouTube.
Sí, solo está en YouTube.
But it's the DJ Dimitri from Paris version of your song.
All right. Cool.
What is your favorite remix?
I like the Strip to the Bone mix. It's the one I usually perform in the show, so that's my favorite.
A ver, pónganme el Strip to the Bone remix. Uh-huh. Crystal Waters, we already feel that you're like our friend, because this is the second time you've been on the show. And let me tell you something. We talked about you like 3 months ago for 10 minutes straight. Uh-huh. Because we did a really special show. Even though we're a talk show, we're so obsessed with music that for two Fridays, 3 hours long, part one and part two, we talked about the history of house music. So we started, you know, we talked about Frankie Knuckles and David Morales.
Oh, precioso. ¿Qué versión es la que...
Masters at Work.
¿Cuál es la que le gusta? ¿Cuál es
la versión? Strip to the Bone.
Strip to the Bone.
And obviously, when we came to you, we said, you know, there's so many songs that people adore that don't even know they're actually house music. But if there's one hymn, it's this song. So that's why we talked about you for 10 minutes.
Well, thank you very much.
Do you understand how this song means so much for that generation and for that genre?
I think so. I mean, people still play this song like it's brand new. And I get the crowd gets younger every year. And I get these teenage boys that come to the show. Because it's on TikTok now. It's all over TikTok. So they come to the show just to hear me sing this song. So I had no idea this song would be so relevant for 30. I guess it's 34 years now.
But it sounds still so today. But you know what? The older generation, me, my dear producer, we get so pissed off when suddenly they're playing either, you know, Gypsy Woman or they're playing Forget-Me-Nots from Patrice Rushen. And then everybody sort of like suddenly discovers this music for the first time. And they're like, oh, have you heard this song? Honey Bun, we've been hearing this song for the last 30 years. What are you talking about? Does that happen to you?
Ponme la de la Lila Rara.
And people, you know, I had somebody ask me sampled the song. I can't remember. I think it was T.I. Somebody was like, how was it like working with T.I.? I'm like, no, I wrote that song. That's my song. So it's kind of weird sometimes people just discover it.
I know you told us the story the last time we had a conversation. But I think, I haven't translated anything to Spanish.
No importa, está muy fácil. Marta,
o sea,
se entiende
perfecto. I haven't said anything in Spanish.
Marta está...
Perdón, cuentavientes. Yo ya hablando con Crystal Waters. Crystal Waters, le digo que esta canción es un himno de la música House y que estuvimos hablando de ella hace poco cuando hicimos el especial con Mario Lafontán de la parte 1 y 2 de
del House,
de la música House, y que hablamos de todo el mundo, hablamos de Frankie Knuckles, hablamos de Masters at Work, hablamos del House europeo, del House americano, hablamos de Chicago, hablamos de Nueva York, y que esta canción, la verdad sí es como un himno de la música House, y me dice que es increíble para ella que las nuevas generaciones, a través a lo mejor de plataformas como TikTok, apenas la están descubriendo, o que de repente alguien samplea su canción y en una entrevista le preguntan, oye, ¿qué se sintió trabajar con fulano? Y ella, no, pues, perdón, pero la canción la escribí yo. Entonces, lo que quiero que nos cuente que...
Esta es la versión que le gusta.
Pero le voy a preguntar ahorita que... Híjole, cuando ella se siente escribir esta canción, pues ¿cuál era el objeto? Y yo creo que nunca se imaginó que iba a trascender y que 34 años después las íbamos a seguir amando. So what I just said in Spanish is, I wonder how it was like, and I know you told us this story, but please say it again. How was it sitting down, writing this song? How it came about? What was the objective? What was the mission? What was it for? And I can imagine you never thought that 34 years later, it's going to be what it is.
No, I got this song. This was like one of the first House tracks I ever got to write to. I was doing more of a Sade, like jazzy thing, and the Basin Boys sent me this track. And I remember I was sitting at my kitchen table, and all I came up with was, all I had was la-da-dee, la-da-da, la-da-dee. And I couldn't find any words that were that short for the syllables. So I said, oh, somebody's singing this song. And the song is about a woman I actually saw in downtown Washington, D.C., singing gospel songs, and she was singing for money. And long story short, I found out that she had lost her job, I think in the cosmetic counter in retail. And she would have a full face of makeup, fully dressed. She looked just normal. And this kind of made me understand, you know, how quickly someone could become homeless. But she said she wore the makeup because she wanted to be respectful when she asked people for money. And that just kind of, you know, touched my heart. So that's why the first line is, she wakes up early every morning just to do her hair because she cares. So that's how that came about.
Ay, how beautiful. A ver, Washington, D.C., what year was this?
This had to be 1987-ish. The song came out in 91,
because I remember I was doing radio at that time, and I remember playing you nonstop. I was a child, by the way.
Yeah, me too.
Exactly. How old were you?
I don't know. I was 12. I don't know.
Of course.
Yeah.
Le dice que, a ver, unos productores que se llaman The Basement Boys le mandan esta canción a Crystal. Ella vivía en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y pues que ella escribía cosas más como yaceras, más clásicas, más tradicionales, y que pues lo único que tenía era el la-ra-ri-ra-ra-ra, como el corito. Y de repente se acordó que había visto a una mujer sin hogar en las calles de Washington, que la acababan de correr hace poco de su trabajo, que trabajaba, me imagino, vendiendo cosméticos en una departamental. Y dice Crystal que la vio sin casa, en la calle, pidiendo dinero, pero con el pelo impecable, con la cara maquillada. Y que esta mujer le explicó su historia y que le dijo, yo me arreglo todas las mañanas porque quiero ser respetuosa cuando pida yo dinero. Y entonces que dijo, bueno, esto que me tocó tanto el corazón, sería bonito ponerlo en una canción, y por eso la canción empieza, se despierta muy temprano en la mañana para hacerse el pelo. Y de ahí sale la historia de Gypsy Woman, She's Homeless. How many times have you been in Mexico?
Quite a few. I think maybe 10. I'm going to be conservative. For over 30 years, I think at least 10.
Okay, so you're a local now, so you're a local. A super festival coming up, the Best of I Love Dance. That's happening December 19th en el Palacio de los Deportes. Se llama I Love Dance. Es el 19 de diciembre. And you are coming back. Any specific idea, any specific perception about Mexican audience? Are we different? Are we more excited? Do we dance more?
You are the most excited. I love coming because everybody's enthusiastic. Everybody comes to party. I remember, I think last time I didn't see any cell phones out. Cause, you know, these days you see a lot of cell phones. Everybody was into it. And I'm excited. Everybody sings along. So it makes a great show when that happens.
Oye, dice que somos muy prendidos, que la pasamos sensacional, que la verdad es que pocos sacan los celulares, lo cual significa que están muy metidos en el show y que lo disfrutan mucho. Y tenemos 20 pases dobles para los cuentavientes.
Pero no los vamos a soltar hoy todos. No,
no los vamos a soltar
hoy cinco.
Cinco dobles.
Exacto.
Okay.
Sí, vamos a ir dando.
So we have tickets that we're giving away, Crystal, so help me with this. Yeah.
All right.
So, okay, we're going to give 5 double tickets.
Wow.
To the first 5 that can answer a question.
Okay.
So, it is your duty to ask that question that only a true Crystal Waters fan can know.
Okay. Oh, you want me to give you a question?
Yeah, give me a question.
I would say, what was the first dance song Crystal wrote?
Okay, ¿cuál fue la primera canción dance que escribió Crystal Waters?
Exacto.
Los 5 primeros.
Pero ahorita, jálale.
Claro, que me manden un tweet de volada, arroben a Crystal Waters oficial. Con mucho gusto les regalamos estos boletos para el 19 de diciembre, se llama I Love Dance. Pero, como este programa se escucha en otras partes del mundo, tenemos una gran base de cuentavientes neoyorquinos. Ahí les va que Crystal Waters va a estar en Nueva York. Uh-huh. You're going to be in New York. Tell me all about it.
Oh, my event in New York.
Yes.
I have orchestrated. Yeah. Oh, thank you. Yes, this is something I've been wanting to do. It's going to be Robin S., CeCe Peniston, Barbara Tucker, Naya Day, Dwayne Harden, Amuka, all singing their hits live with an orchestra. So it's coming together. We're at Sony Hall, November 20th. It's coming together. I'm so excited. I've heard some of the orchestra rehearse, and it sounded really wonderful.
Oh, wow. So what?
Es una locura.
I am buying my plane ticket right now.
Come
a
on.
Ver, cuentavientes, esto está muy fuerte. El 20 de noviembre van a estar en vivo en el Sony Hall en Nueva York. Es I Am House con orquestra.
Uh-huh.
Y va a estar... es más, just to prove you how much I know House.
Okay,
CeCe Peniston.
No, bueno.
Finally, it's happening to me right in front of my face. Okay? Then Robin S.
Rápido.
Show me love.
Sí.
¿Cómo va? ¿Cómo va Show me love? You've got to show me love.
No.
Claro.
Ah, sí. You got me, show me.
You got to show me love.
Black
Fox. Everybody. Okay, and this is where I'm lost. Barbara Tucker. Why don't I know Barbara Tucker?
Deep down inside.
Ah, okay.
Claro.
Okay, a ver, Inaya Day.
Keep pushing on. And she also sang, I'm horny.
Ah, claro. No, eso va a estar impresionante.
¿Y Amuka?
Y van a ver DJs invitados. ¿Y Amuka?
Amuka es, you don't appreciate me. It's kind of an underground house track. So
okay, buenísimo. Pero van a estar todas juntas. A ver, los boletos están a la venta. Es que there's a lot of people in the States that listen to the show. So obviously there's a lot of New Yorkers listening.
Yeah.
So los boletos están a la venta en Eventbrite. .com, 20 de noviembre, Crystal.
Oh, thank you.
With my hand on a Bible.
Okay.
I will be there.
All right, I got you.
I will be there.
And you're going to know all the songs. You're going to sing along.
No, pues with an orchestra, that's going to sound amazing.
Oh, amazing.
Yeah, it's nice. I've done a couple.
También.
Uh-huh.
Yeah, I've done a couple overseas, and I was like, we have to do this in New York. So that's when I said, let's do it.
Okay. I'm logging into Eventbrite right now. I'm buying my tickets. I'm calling my office to get my flights, and I will be there to celebrate house music. Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you so much for being on the show again.
All right. Thanks for having me. Thank you.
A big kiss. Big kiss.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
híjole, amo cuando viene esta mujer porque les voy a decir qué sucede en el estudio. Yo la presento, agarro mi té frío de la mañana, cruzo las piernas y me recuesto a escuchar. Entonces, para mí es una delicia, pero un descanso. Está con nosotros una de las más extraordinarias cronistas de la Ciudad de México, una gran historiadora, Premio Nacional de Periodismo, y es Ángeles González Gambio. ¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí, Marta.
Te extraño.
Pues sí, pero estás tan ocupada que, bueno, nos vemos poco, pero
no,
cuando vengo soy feliz.
Poco, pero contundente.
Exacto. Oigan, a ver, desde el 2010, la UNESCO declaró que la comida tradicional de México es muy importante para la cultura y la historia del mundo. Uh-huh. Y ya es que patrimonio de la humanidad.
Patrimonio inmaterial de la humanidad.
Okay. A ver, Enrique Olvera del Pujol ha sido reconocido en las listas como The World's 50 Best Restaurants y muchos otros restaurantes mexicanos. ¿Y quién de ustedes no se va de viaje y ya no haya la hora de regresar para comerte unos malditos tacos?
Un tacos al pastor,
unos
hombre.
Frijoles o una maldita quesadilla. Así estaba yo después de 14 días en India. Quiero que me digan, ¿cuál es el platillo mexicano que más aman?
Uy.
Y que más extrañan cuando no se lo comen.
¿Tacos?
No me lo vas a creer.
¿Qué?
Yo es la tortilla y el frijol.
Sí, sí. Ay, claro, también.
En cualquier presentación, un tlacoyo, sí. Una memela, sí, una tlayuda, sí, sí. Un sope. Lo que me digas que sea combinación arroz, frijol con tortilla, lo amo. Sí. Lo amo. A ver, pero váyanme mandando la lista.
Mándenos.
Ok. Bienvenida, querida.
Muchas gracias, Marta.
Prometiste que nos ibas a contar el origen, la historia de la comida mexicana.
Sí. Fíjate, aquí no sé por qué se piensa que aquí se comía muy mal, antes de que llegaran los españoles, que era básicamente maíz, frijol, chile, calabaza y jitomate. O sea, la famosa producción de la milpa, que es la comida icónica de México, que además te voy a decir una cosa, que ahora se ha comprobado que esos cinco ingredientes, la combinación de esos cinco ingredientes, es la dieta perfecta.
¿Qué es cuál?
Que es maíz, en primer lugar, chile, frijol, calabaza y jitomate. Todos los que se dan la milpa. Entonces, esa combinación de esos ingredientes tiene todos los nutrientes que necesita el ser humano, fíjate. Entonces, había muchísimas cosas más. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Por las descripciones de los españoles. Hernán Cortés, en sus cartas que le escribe al rey, las cartas de relación, le describe el mercado de Tlatelolco. No lo podían creer, no lo podían creer. Hace una relación larguísima, pero dice el orden en que estaba. Dice, es más grande, es dos veces la plaza mayor de Salamanca, que era una plaza muy grande. Dice, diariamente están alrededor de 60,000 gentes comprando y vendiendo. Dice, hay todas las mercaderías del mundo que uno no se puede imaginar. Es un orden total. Está por calles, entonces está la calle, bueno, donde venden las pieles de animales. La calle donde venden muchos tipos de frijol, ¿no? Hortalizas, la de los, todo lo que se... Ah, fíjate, carne, que creen que no comían carne. Aquí había venado, liebre, un tipo de, ¿cómo se llama?, de puerco espín. El guajolote es originario de México, que uh-huh. Poco se sabe, ¿no? No había gallinas, eso sí. Y muchísimos peces, porque habitaban los lagos. Entonces, en los lagos había muchísima comida, ¿no? Diferentes peces, ranas, ajolotes, que son deliciosos. No hay que decirlo porque, bueno, no están ahorita en especie de extinción.
En extinción, pero... y no hay cosa más preciosa que el ajolote. No solo se estén comiendo, ajolote. Por amor a Dios.
Pero te voy a decir una cosa. Afortunadamente, porque los lagos estaban acabando, porque estaban tan contaminados y todo, en los lagos de Xochimilco, de Tláhuac, donde todavía está la zona chinampera, que es importantísima. Pero se dan muy bien en cautiverio. Entonces se reproducen maravillosamente. Hay como 18 variedades de pero todo eso se comía. Entonces la comida era muy variada, muy rica. Ah, y también habla de que había lugares para comer, y que había como peluquerías donde rapaban cabezas. No, estaban impactados con el... Te voy a decir nomás, a ver un pedacito nomás lo que le dice. Cuando acaba por fin de describirle en muchas páginas todo lo que se vendía en el mercado de Tlatelolco, dice, finalmente, que en dicho mercado se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que además de las que he dicho, son tantas y de tantas calidades que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aún por no saber poner los nombres, no las expreso. Eso, impactados, impactados.
Perdón, ¿dónde estaba el mercado de Tlatelolco?
En Tlatelolco, a veces van a anunciar la Plaza de las Tres Culturas.
Ajá, ahí. Bueno,
ahí estaba todo el centro de ese espacio. Era donde sale la parroquia de Santiago, este templo barroco precioso. Todo eso era el mercado. Eran donde compraban también los de Tenochtitlan, que también tenía sus mercados.
Ok, entonces vamos a dividir esta conversación. Pre-españoles, post-españoles.
Exactamente.
Okay. Entonces, háblame de... Empecemos con la lista. Ingredientes totalmente prehispánicos. El maíz.
El maíz. Ya dijimos el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, el aguacate, los pavos, bueno, barborreal.
Pero el maíz es mexicano.
100%.
¿El chile?
100%. 100%. Todo lo que te estoy diciendo es 100% mexicano.
¿El aguacate?
También.
100% mexicano.
100% mexicano.
O sea, tú me estás diciendo a mí que en Japón, en el siglo III, no había aguacate.
No.
Solo en México.
Solo en México.
Ok.
Sí, sí, sí.
Solo en México. ¿La vainilla?
Por supuesto, hombre.
Pero yo hubiera pensado que la vainilla...
Era francesa, seguro.
Era de la Polinesia.
No.
Ah, no.
No. Ahora, muchos de estos ingredientes que te menciono, claro, se los llevaban por todo el mundo... Y en muchas partes ahora producen más que nosotros. Por ejemplo, en el cacao, el chocolate. Fíjate, nada más es de aquí, el cacao. La vainilla, por supuesto. Bueno, ya mencionamos, ya sabes.
Bueno, oye, pero la vainilla, durante casi 3 siglos México fue el único productor de vainilla.
Sí.
Y en 1841 se lo llevaron los europeos.
Así es. Pero fíjate, el jitomate, por ejemplo, les costó trabajo meterlo en la comida europea al principio, porque les extrañaba, ¿no? Pero cuando empezaron a descubrir, pues, se volvieron locos. Pues la comida italiana se volvió...
Claro.
Gira alrededor del jitomate.
Claro.
¿No? Le decían, no, era... Pero preciadísimo, pero al principio no, la gente no lo quería aceptar porque lo veía rarísimo. Bueno, todos estos productos... Bueno, ese chile que comiste en la India, que estuviste diciendo que fuiste a la India, Marta.
Sí.
Ese chile es originario de México. Y llegó... Pero es que hubo un intercambio fascinante, porque, por ejemplo, tuvimos mucho intercambio con Asia. Entonces, nosotros mandábamos nuestros productos y de allá nos mandaban productos, aparte de todas las que llegaban por la famosa nao de China.
Uh-huh.
Esa flota que venía de, no, ya sabes, que venía de Asia cada año y traía todas las cosas maravillosas.
No, ya me vale, que era la nao de China.
Era la nao de China, así China. Le decían.
¿Y era un barco?
No, eran varios barcos.
Ajá.
Que estaban todo el año cargando en Asia, todos los países de Asia, salía de Filipinas. Llevaban ahí su mercancía. Y entonces esa flota venía en diciembre, una vez al año, y atracaba en Acapulco. Porque aparte traían, punto número uno, hablando de comida, las especias, Tanta. Uh-huh. Las especias. Esas volvían, por eso Colón... Se descubrió América porque iba buscando la tierra en las especias. No sabía que, porque eran tan importantes las especias para la comida que, imagínate, todas las especias que llegaron de Asia.
Pimienta. Ok, pero escuchen esto, quiero leerles nada más esto.
Sí.
México produce 21 millones de toneladas de maíz al año, pero tiene que importar 5.3 toneladas de maíz amarillo porque no nos alcanza con el que producimos nosotros. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! En México se producen 3 millones de toneladas de chile. Somos el segundo productor mundial porque ahora el primero es China. Uh-huh. El aguacate, conocido como el oro verde, se espera que siga creciendo hasta más de 5 kilos por persona por año en 2026 y se producen 1,644,000 toneladas y somos el líder en el cultivo y la exportación a nivel mundial de aguacate.
Así es.
La vainilla, impresionante. 3 siglos México fue el único que producía vainilla hasta 1841 que se lo llevaron los europeos, y luego México es el 10º productor mundial con casi 3 millones de toneladas al año de jitomate, que yo no sabía que se cultiva en Sinaloa, Michoacán y San Luis Potosí. ¡Qué cosa más interesante! Uh-huh. Bueno, regresando, vamos a hablar del frijol, del guajolote, del venado, del conejo, de los insectos, y luego, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles? Al volver con Ángeles González Gamio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. A Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 25 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, estamos con Ángeles González Gamio, una gran historiadora y cronista, contándonos el origen de la comida mexicana. Y bueno, nada más para terminar con los fun facts, el frijol, México produce 1.1 millones de toneladas al año de frijol. El estado de Zacatecas es el principal productor del frijol, que en náhuatl se dice etl, y que se cultiva en Mesoamérica desde hace 8.000 años existe el frijol. Pero no me lo van a creer, también se produce frijol en Brasil, se produce frijol en India, en Birmania, en China, en Estados Unidos, en Tanzania, en Kenia, en Argentina y en Uganda, para que se lo sepan, ¿eh? Y luego, vamos rápido con el chocolate, que México está entre los 11 principales productores a nivel global y aporta 6 de cada 1,000 toneladas de cacao que se produce en el mundo. A ver, el cacao, Ángeles, ¿es mexicano?
100%.
Es que siento que tú a todos estás diciendo 100%, Ángeles.
Marta,
¿neta el cacao 100% mexicano?
100% mexicano. En la zona, tú ves los murales, fíjate, Marta. Ves murales en la zona maya y están tomando cacao en unas jícaras. Entonces, eso es. Pero todo esto que te estoy diciendo es probadísimo científicamente.
Ok, en náhuatl se llama xocolatl.
Sí. Xocolatl.
Qué precioso. Primo hermano de chocolate.
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Aquí era una bebida para los nobles, los sacerdotes. No todo el mundo lo podía comer.
Era una bebida.
Era una bebida.
No era un chocolate con leche o con nueces. No, delicioso. A ver.
Aquí se preparaba con agua. Muy espumoso. Y se le ponían diferentes. Bueno, había algunos le ponían chile. Otros los endulzaban con miel de abeja. ¿Ves? O con miel de maguey. Había muchísimas recetas para saborizar el cacao, pero era en agua. Como en Oaxaca todavía, el auténtico chocolate la gente lo toma en agua.
Oye, sí. Pero es que te voy a decir una cosa. En Nicaragua se come algo que se llama pinolillo.
El pinolillo
es,
¿no?,
maíz blanco tostado y le agregan semillas de cacao, canela, pimienta, clavo de olor, lo muelen y lo diluyen en agua.
Claro. Sí, sí.
Yo creo que esa de ser una bebida prehispánica.
Sí, seguro.
100%. ¿Seguro? ¿El pinole, sí, no es eso?
Sí, el pinole, que es muy popular aquí en México.
¿Pinole?
Aquí se llama pinole. Ya. Ese pinolillo de Nicaragua.
Oye, entonces, decías que el guajolote es también de origen mexicano, el conejo, comerse el conejo.
Bueno, el conejo había en muchas partes del mundo.
Sí, pero ¿qué comían?
Mira, la gente del pueblo tenía. Tú sabes que Tenochtitlán tenía una población de las más grandes del mundo, como 200.000 bueno, habitantes. ¿Por qué? ¿Cómo podían alimentar esa población tan enorme? Porque por las chinampas. Aparte de todo lo que les mandaban de la zona de Xochimilco, la zona chinampera, aquí en la Ciudad de México había chinampas, porque la Ciudad de México estaba rodeada de agua. Entonces hacían chinampas y la gente de pueblo vivía en sus chinampitas y tenía su milpa, su maíz, su frijol, su jitomate, su calabaza y todo. Con lo cual comía, hacía sus tortillas, hacía su salsita y sacaba del lago un pescado y lo hacía asadito. Ah, una cosa muy importante, fíjate, aquí no se freía. Todo era o asado o como hecho barbacoa bajo el agua, hervido, pero no se cocía porque no había aceites. No había grasas, vamos. Ya la grasa de los animales, pero no era suficiente para. Entonces era una comida sanísima. La gente aquí era muy sana. Eso impresionaba a los españoles, que eran sanos y fuertes. Y se curaban con toda la herbolaria. En los mercados también había zonas de herbolarios, donde te preparaban ungüentos y jarabes y una bola de medicinas. Y te daban. Bueno, Cortés tenía un médico indígena. Hernán Cortés, de lo bueno, se dio cuenta que lo que sabían de conocimientos. Y ya. Porque aquí había muchas clases sociales. No había los del pueblo, había luego los que tenían los oficios, los que hacían la plumería, los que hacían el barro, los que hacían el barro más fino, como ahora, ¿no? Había de todos, ¿no? Y después venían los comerciantes, los grandes comerciantes, los pochtecas, que iban por todo Mesoamérica, porque sabes que Tenochtitlán llegó a controlar hasta Centroamérica. Tenían entonces un imperio impresionante. su libro de tributos es una maravilla, Marta. Se llama la película de tributos. Porque como sus letras eran pinturitas, entonces están pintados todos los tributos que les mandaban de todo el país. Entonces es una cosa maravillosa. Del sureste les mandaban cacao, plumas preciosas para los penachos y los escudos, ¿no? De los guerreros. Les mandaban jade, oro, todas esas cosas que hay solamente allá. Y así de cada zona del país mandaban los tributos. Entonces aquí había una variedad. Era, ¿qué te puedo decir? El gran mercado del mundo. Te digo que lo comparaban los españoles, decían que no había una cosa así en España, ¿no? Y luego venía la comida de la nobleza. En el Palacio de Moctezuma se cocinaban diarios, según la descripción de Bernal Díaz del Castillo. Ese es un gran cronista, fíjate, que es divertidísimo leerlo. Uno pensaría, ay, no, qué horror, no. Se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y te va escribiendo todo, te lo cuenta como si te lo cortara Marta de Baile, como chisme, divertidísimo. Son capítulos cortitos. Entonces, te cuenta la descripción cuando llegan aquí a Tenochtitlan y la ven desde arriba, ¿no? Se sabían descrito, pero cuando la ven esa ciudad, que salen de templos, o sea, pirámides impresionantes, palacios, en medio del agua, cruzada por canales, por las que surcaban cientos de canoas. Bueno, una cosa como, todos lo comparan con las descripciones de las ciudades de los cuentos de Amadís, ciudades de fantasía. No podían creer que había una ciudad así real. Entonces, estaban impactados, ¿no? Y cuando lo empezaron a conocer, pues, cuando vieron ese mercado, el lujo con el que vivía Moctezuma, ningún gobernante en Europa tenía entonces el lujo. Le preparaban diario 300 platillos en su palacio porque comían como 1,000 gentes.
300 platillos.
Comían los sacerdotes, comían los guerreros de élite, comían sus dos, tenía muchas esposas, muchas concubinas, ¿no? Entonces había un gentío tremendo, era enorme. El palacio es lo que era el Palacio Nacional, pero más grande, más grande. Abarcaba lo que también la Suprema Corte de Justicia, era gigantesco. Y entonces, antes de comer, él pasaba por ahí viendo y le iban diciendo que era cada cosa, venado, conejo, esto es ajolote tal, esto es en salsa verde, esto es con mole, esto es con... Se llamaba moli. Entonces él escogía como 30 cositas que le llevaban en pequeñas, como degustaciones, digamos. Y entonces pasaba donde comía, se sentaba en su silla de ¿has visto los dibujitos? Es un tronito de
sí, sí.
Hecho de tule, precioso, ¿no? Con pieles, por supuesto, muy elegantes atrás, cubriéndolo. Y entonces, bueno, fíjate, le ponían braceritos para que no se le enfriara la comida. Fíjate qué delicatez. Tenía unos músicos ahí por si quería música. Y sus principales, digamos, gobernantes, asesores, estaban aquí atrás de él por si quería comentar algo, en fin. Y le llevaban, fíjate, una jícara con agua y un pañizuelo blanco, dice Cortés, para que se lavara las manos y la cara antes de comer. Que los españoles, que se bañaban una vez al mes, ¿verdad? Imagínate nada más. Entonces ya le iban trayendo sus platillos, él comía todo delicioso, comentaba algo con cestos, le bailaban ahí su grupito que tenía. Y cuando terminaba, dice, le llevaban un cañito de oro, pintado de oro, relleno de una cosa que llaman tabaco, perfumado con liquidámbar, y un tazón de cacao espumoso. Entonces se tomaba su cacao espumoso y fumaba su cañutito de oro con su tabaquito, así uh-huh. como ustedes, y se adormecía. O sea, se echaba una siestecita. ¿No era un sibarita?
Claro.
No, bueno. Dime nomás eso.
No, bueno. Pero dime una cosa, ¿este año es? ¿Qué año es?
Estamos hablando 1522, siglo XVI.
Ok, siglo XVI. ¿Ya existía el mole?
No, ellos hacen una cosa que le llaman moli, pero no es el mole que conocemos.
Okay.
Era una salsa realmente, con jitomate, chile, seguramente hierbas y todo. Pero no es el que conocemos, pero ya existía la palabra moli. Moli. Igual que los tamales, había tamales, pero no eran los de ahora, que tienen manteca. Entonces, pero sí existía. Bueno, pero entonces era una comida muy refinada, porque viste que la cantidad de ingredientes que hay, ¿no? Que había aquí.
Pero eran hierbas, jitomate, aguacate, frijol,
sí.
Maíz.
Bueno.
¿Qué más? ¿Carnes?
La vainilla. Bueno, carne de aves, porque comían, pues, comían venado.
Calabacitas. Párale de contar, y hierbas.
Hierbas. Eso, sí. Pero en el Palacio Moctezuma, aparte había, sabes que muchísimo pato, como había tantos lagos.
Ah, claro, había,
había
mucho
pato. Frutas de pato.
Fruta.
Fruta, fruta, hombre. Fruta era, bueno, toda la que te puedas imaginar. Porque imagínate, la Marquesa Calderón de la Barca, cuando vino a México, dice en sus cartas que manda, ya sabes, a la familia Boston, dice, en México el postre cuelga de los árboles.
Wow. Claro.
Qué bonito.
El postre bueno. cuelga de los árboles. Entonces, fíjense que ahorita estábamos hablando justamente con el doctor Diego Angulo, que es gastroenterólogo, que si algo le cuesta trabajo al cuerpo digerir, es la grasa. Entonces, nosotros teníamos una dieta espectacular,
¿sí?
Todo era asado,
sí.
todo era cocido, sí. todo era a las brasas, con leña, y llegan los españoles. Y tráscatelas.
Tráscatelas. Los españoles, de lo extrañan espantosamente, ¿sabes qué? Sus embutidos, sus chorizos.
Claro.
Entonces, empiezan a traer, lo mismo que traen es que lleguen puercos. El aceite de oliva, su vino, pero también reses, porque ellos estaban acostumbrados a tomar sus quesos. Entonces, traen reses. Entonces, los reses es la carne de res, que aquí no existía, pero también es la leche. Y de la leche, los quesos, la crema, todas esas cosas. Pero de los cerdos, obviamente, sale la manteca cuando los fríen. Y entonces, aquí, el pueblo mexicano, que era tan sano, descubre la fritanga.
¡Ay, no! Descubre es que ahí es donde nos llevó el diablo, cuentadientes. Estábamos muy bien antes de los españoles. Descubren la freidera de todo.
Y entonces, claro, ven que su tlacoyito, que lo hacían sobre el comal, si lo fríen con la manteca, agarra otra. Entonces eso nos hundió. Eso, y el, bueno, y el trigo, por supuesto.
Claro.
El trigo
claro,
era
no
azúcar.
Había trigo aquí.
No, no había trigo, ni había azúcar. Entonces, a la hora que llega aquí el trigo y el azúcar, pues imagínate, los panes y luego aquí se va desarrollando, pues una panadería impresionante, porque no nos fascina el dulce. Ahora somos de los países del mundo que más azúcar consumen.
100%.
Todo, y todo es dulce, todo es dulce.
Oye, estoy traumada. No había azúcar.
No.
No había trigo.
No.
No había carne roja.
No.
Y no había aceite. Ni queso,
no, ni había
ni leche.
Ni había borregos o corderos, y un rato estoy en la plática.
Ni cabras.
En el coche, no había, todo eso también llegó, las cabras, todo, ese tipo de animales llegaron aquí. Y entonces empezó a cambiarse la dieta, completamente. Porque, y luego, súmala a eso, cuando empiezan a llegar las especias de Oriente. Entonces tienes aquí una riqueza de ingredientes, y acuérdate que también trajeron muchos esclavos de África. Y esos esclavos de África también traían sus semilletas de cosas. Dicen que la sandía, que puede venir de África. Y algunos productos que se piensa que vinieron de Europa, parece que los trajeron los africanos. Y sus maneras de cocinar, que también había. ¿Pero qué pasa todo eso? ¿Dónde se va a empezar a mezclar todo eso? Al poco tiempo de la llegada de los españoles, bueno, vienen órdenes religiosas con ellos, ¿no? Los dominicos, los agustinos, que empiezan a evangelizar a los indígenas. Y, pero un día dice el arzobispo, oigan, pero ¿saben qué? Necesitamos monjas. Porque alguien estaba viendo matrimonio, estaban haciendo niñitas españolas o mestizas y pues, tenían que educarlas a alguien, no había escuelas, por supuesto, no había nada. Entonces tienen que poner monjas para ¿no? educar a las niñas en la cristiandad. Ah, sí, 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 sí. Entonces llegan las concepcionistas. Y aquí los conventos se vuelven, empiezan a salir y a salir conventos de monjas. Porque las mujeres se dan cuenta que es buenísimo ser monja, porque fíjate aquí las monjas, porque si no eran dependían del papá, o del esposo, o del hermano, y ellos decidían su vida en todo, todo, comenzando por el papá, les escogía el marido y todo, ¿no? Pero si te ibas de monja, le decías a tu papá, dame mi dote, porque me voy a casar con el Señor. Entonces entraban al convento con su dote, como eran muy ricas, se hacían su casita en el convento. Entonces vivían, coméntame, en su casita, con sus sirvientas indias y con sus esclavitas negras. Yo vi un acta de notarial en que Sor Juana vende a una esclava negra que heredó de su hermana. Entonces, y se dedicaban a lo que les gustaba. Entonces, una les gustaba la música, entonces se dedicaban a la música, ¿no? Y hacían sus tertulias. Ahí otras monjas les gustaba, como Sor Juana, la literatura, tenían su biblioteca ahí y todo. Y a otras les gustaba la cocina. Entonces, imagínate, estas mujeres que con todo el dinero del mundo, sin nada que hacer, y todo ese servicio que las apoyaba, las negritas y las indias, empiezan a mezclar esos ingredientes. Y ahí empiezan a hacer la cocina mexicana. Ahí nace el mole. Se dice en el convento de Santa Clara.
En el convento de Santa Clara, sí. De mano de las monjas.
Eso. Porque, claro, porque aparte, esas sus ayudantes sabían cómo usar los ingredientes prehispánicos, ¿no? Las indias. O sea, no, el chile lo molemos así, el majadita. Y le daban al metate, no había licuadoras, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir esos platos prodigiosos de la comida mexicana, sobre todo ya en el siglo XVII, XVIII, cuando el barroco, yo digo que no hay más cosa más barroca que un mole. Hay moles que tienen 28 ingredientes.
Sí, sí, sí.
Que no lo puedes creer todo lo que mezclan. Mezclan sabores dulces, amargos, salados, el que me digas. Y el resultado es prodigioso. Pero porque fueron años de experimentación. Y fue, si le ponemos, a ver, vamos a ponerle canela. Pues sí, ¿verdad? Esta cosa. Y le ponían la canela. Oye, pues sí sabe bien. Chocolate. Pues
lleva hasta chocolate.
Sí, claro. ¿Cómo? Imagínate, está chocolate, chile, canela, plátanos negros. Es, no, un mole es una cosa de locura. Y entonces ahí se va forjando la cocina mexicana. Y sí, ahí es el nacimiento realmente de la cocina mexicana. Es una cocina mestiza, no es una cocina indígena como creemos. Y esa cocina tradicional mexicana, lo que tú mencionabas, todos ya han sido con el toque, digamos, por ejemplo, tu al tacollito o un sopecito, pues sí, el maíz, el chile, el jitomate, pero le pones cremita, le pones cebolla, que trajeron los españoles.
Queso, que también trajeron
los españoles. Entonces, lo que pasa es que aquí se hace una interpretación prodigiosa de todos esos ingredientes, ¿no? Y se juntan, se fusionan las comidas porque aparte cada una aporta su tradición culinaria, ¿no? Entonces,
pero es mestiza.
Es mestiza. Es mestiza con ingredientes muy fundamentales.
Oye, ¿y si antes cocinaban a las brasas?
Ajá.
O cocían, ¿qué técnicas de cocina agarraron de los españoles?
Bueno, pues la freír.
La freidera.
La freidera, totalmente. Sí. La freidera, la panadería, ¿no? Uh-huh. Que esa teoría fue importantísima. Cuando subieron el pan también les gustó. Y cuando yo que se le ponían azúcar y canela y vainilla y lo mezclaban, ya saben, un bizcochón.
Oye, entonces, pero eso es precioso. ¿Alguna vez nos contaste que Porfirio Díaz es el que trajo la mantequilla a México?
Sí, bueno, porque trajo a los franceses. Bueno, los franceses traían sus costumbres también. Sí, porque esa es la primera fase de la cocina mexicana, pero después vino lo que comentamos del afrancesamiento, del que hablamos mucho la otra vez, que te encantó lo del agua con hielo y el pan con mantequilla.
Que eso fue de Porfirio Díaz.
Sí, claro.
No, cuéntaselo rápido.
Sí, bueno, claro que cuando llegan Porfirio Díaz, la Carmelita, la esposa, que era una mujer muy afrancesada, muy sofisticada, le dice, oye, pues ya estamos, tú quieres ser la modernidad y todo, entonces, ¿sabes qué? Hay que traer cocineros franceses aquí a Palacio Nacional para que nos hagan comida francesa, que es lo que comen la gente rica que pasa temporadas en Francia. No le vamos a dar aquí tlajoyos, ¿no? Entonces, y entonces traen a los cocineros franceses y que van a empezar a abrir sus restaurantes, porque traen tantos y hoy muchos ricos los contratan en sus casas. Y entonces estos le dicen, oiga, pero espérense, aquí nos faltan algunas cosas, ¿verdad? La mantequilla. A ver, den la leche y la crema y te pongan. Tiene la mantequilla, ya verán. Ahí está la mantequilla. Pero la traen los cocineros franceses que se vean cómo hacerla. La bechamel, la salsa, todo el boulouin, todas esas cosas que van a cambiar de alguna manera la comida mexicana. Un bolobán relleno de moles delicioso, pero el bolobán lo trajeron los franceses. Digo, ya había aquí el pan, pero por el hojaldre, ¿no? Ellos van a enseñar cómo se hace el hojaldre. Todas esas cosas más sofisticadas son gracias a los cocineros franceses.
Pero a ver, los tacos, el sope, el tlacoyo, ¿quién lo inventó?
No, bueno, esa es una herencia. Desde la época prehispánica, eso ya se comía aquí, pero lo que decimos, sin la crema. Ay, yo creo que sí. Bueno, el taco, fíjate que el taco no se menciona. Lo deben de haber comido, porque algo chido, pero pasa que a ver si algo tan, digamos, tan ordinario que los españoles no se les ocurrió describirlo como un platillo claro. Especial de aquí, ¿no? Pero de alguna manera, fíjate, dicen que hay la teoría de que el primer, digamos, taco de carnitas. Se comió en un banquete que dio Hernán Cortés después de que había triunfado y todo, ¿no? Estaba en Coyoacán y para festejar. Mientras limpiaban Tenochtitlan de los cadáveres y de todo para establecer aquí la ciudad, ¿no? Se fue ya a Coyoacán, ya sabes, con la Malinche y todo. Y entonces hizo un banquete y entonces había puercos. Entonces ya frieron los puercos y las mexicanas, hicieron sus tortillas Y entonces es lo que se dio, porque todavía no había pan. Acababan de llegar, todavía no había trigo ni nada, ¿no? Entonces con las tortillas y el, pues, hicieron sus tacos. Entonces es, hay esa teoría de que ahí se debe definir el taco de carnitas.
¡Qué joya! Bueno, y gracias a las monjas, porque se inventaron el mole, que quién sabe cuántas otras
y los
cosas
chiles
más.
En nogada y todas esas cosas sofisticadísimas fueron las monjas. Porque son platillos, tú los has hecho en tu casa de una paciencia.
No, hijo, es un infierno.
Infierno.
Perdón, lo robé, ¿el bacalao?
No, cállate.
¿Los romeritos?
Oye, el rompope
es de cocinar 48
hacía, ¿no?
horas.
El rompope también, me claro. Entraron, claro, claro.
Ya traían, ya teníamos el vino de los españoles, bueno, el alcohol.
Ajá. Fíjate la que leche, te voy a decir una cosa muy
huevos.
Interesante. Que la repostería y la panadería y el rompope alcanzaron grandes aquí claro. Niveles. Porque hay una cuestión muy interesante, fíjate. Que el barroco, para pegarle el oro, le tenía que poner clara de huevo. Y
pero
entonces
no
sobraban
gallinas.
Muchísimas yemas.
Ajá.
Entonces... pues se les daban las moquitas, porque estaban haciendo su altar para su iglesia, ¿no? Y dice, padre, necesitamos, pero necesitamos una cosa así de claras. O sea, a ver, niñas, a sacarlas. Y los huevos, pues vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces inventaban panes, inventaban postres, dulces, la natilla, esto y lo otro, el rompope. Y así se fue desarrollando toda una repostería, ¿no? Fina y panadería fina, porque tenían ese exceso de yemas que tenían que aprovechar.
El oye, y nada más una cosa, ¿quién trajo las gallinas? Los españoles.
Los españoles.
Sí.
La ina,
sí,
te voy a decir los productos que trajeron los españoles. Mira.
Bueno.
Pero no se olvide. O sea, pues, ay, yo no te mencioné en la comida mexicana los insectos, ¿eh? Que ahora ya se probó que son un alimento de una nutrición. Puf.
Sí, bueno, son me altísimos en proteína.
Son de maguey, no sé a ustedes, pero sí. A mí se me hace una. Y los escamoles, madre mía. Bueno, pero mira, los españoles trajeron trigo, ovejas, puercos, reses, cabras, ¿qué es esto? Aceite de oliva, vino, vinagre, azúcar, ajos, cebolla, bueno, los quesos, la leche, arroz, fíjate. El arroz hay una discusión si llegó por la nao de China o lo trajeron los españoles que lo habían, digamos, heredado de los árabes. Porque te acuerdas como España estuvo conquistada tantos años por los árabes, entonces también hay muchas cosas que asumió la cocina española que en realidad era árabe, ¿no? Como la cebolla, como el ajo, eso lo agarran de los árabes, y el arroz, pero hay quien dice que lo trajeron en el nao de China, pero bueno, es lo de menos. Aquí se nacionalizó de una manera.
El punto es que aquí hombre. Tampoco el arroz es de aquí, ni había aquí. No, oye, Ángeles, qué alegría hablar contigo siempre, qué joya. Muchísimas gracias. Ángeles González Gamio la encuentran en Facebook, tiene videos en YouTube, es una extraordinaria historiadora, periodista, escritora y cronista, Premio Nacional de Periodismo 2022. Y aparte, en mi YouTube hay muchas conversaciones en video de Ángeles y yo para que
sí.
No dejen de escucharla, porque siempre tiene tanto que contar. Querida, te quiero. Gracias.
Gusto,
qué interesante conversación.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos USA. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Queridos cuentavientes, bienvenidos a W Radio 96.9. ¿Saben que en realidad la curiosidad no mató al gato? Y como aquí de todo nos gusta saber, el día de hoy, Rodrigo, Medellín, mejor conocido como Batman Mexicano. Todo lo que ustedes nunca nadie les ha contado sobre los murciélagos. Y Rodrigo Medellín es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, experto en ecología y conservación de vertebrados en México y el mundo. Tiene más de 300 publicaciones. Ha salido en National Geographic, en la BBC y en todos lados hablando de los vertebrados. Son los murciélagos. Batman. It's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Es preciosa. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Buenísimo.
¿Quién te ha presentado gracias. Mejor que aquí?
No, hombre, nunca nadie. Qué bárbaro. Muchas gracias por recibirme, Marta.
Ay, ¿por dónde empezamos? Uy. Es que hay tanto que decir. A ver, los murciélagos son
mamíferos.
Son mamíferos.
Cuéntalo todo. A ver, ya, clase. Clase de murciélagos. Todo el mundo ponga atención.
Venga. Todo.
Apuntar.
Primero he de decir que tu equipo de producción hizo un trabajo extraordinario de investigación.
Eso.
Con las cosas. Yo les mandé unos bullets y lo desarrollaron increíblemente bien, así es que
aplausos para Gianni.
Definitivo. Bravo. Definitivo. Fíjate que los murciélagos son los animales más injustamente maltratados del planeta.
Ay, no, ya no me lo digas.
Nadie quiere a las arañas, a los alacranes, a los tiburones, a las serpientes, a los murciélagos. Pero, ¿qué crees? Los murciélagos hacen más por el bienestar de tu vida diaria que ninguno de los otros.
Ajá.
Por eso son injustamente maltratados. Porque pues todos son maltratados, pero a estos pobres que nos dan tantos beneficios, tantos servicios en toda nuestra vida, nadie se lo espera. Entonces, este foro que nos estás dando aquí va a terminar de convencer al resto de la población mexicana de que todos debemos convertirnos en defensores de los murciélagos.
Okay, a ver, ¿qué hacen los murciélagos? A ver, dame el perfil del murciélago. Crustáceo, invertebrado, mamífero. A ver.
Son mamíferos igual que tu perrito, tu gatito, los elefantes, las ballenas o nosotros. Son,
o sea,
mamíferos.
Ajá.
Y la gente muchas veces dice que son ratones viejos. No tienen nada que ver con los ratones.
No es un reptil.
No, no, no.
No es un roedor.
No es un roedor.
Tienen sus chichitas, no, las es... hembras, por supuesto. Claro.
Es un mamífero.
Es un mamífero, nacen vivos.
Ok, imagínate. Yo nada más te quiero decir, no quiero amarrar navajas entre tú y Rebeca. Acaba de decir Rebeca al aire, que es un ratón volador.
Hijo, con permiso ya me voy, hasta luego.
No lo dije, okay, de una manera
no son
cariñosa.
Ratones, son mamíferos.
Sí, son mamíferos.
Son mamíferos totalmente, nacen vivos. Pero fíjate, los ratones usualmente, una ratona puede tener 6-8 bebés en cada parto. Y pueden tener 6-8 partos al año.
Sí, sí,
los murciélagos,
sí.
Cada murciélaga tiene un bebé al año. Se acabó. Entonces lo cuidan como no sabes. Increíble, impresionante.
¿Cómo lo cuidan?
La inversión de la mamá sobre la cría. No, pues lo tiene cuidadito allí. Lo dejan en unas guarderías que está tapizado el techo de la cueva de puros bebés de este tamaño. Unas cositas,
o sea, de 3-4 centímetros.
De 2-3 centímetros. Ajá. Y ahí los deja. Ahora tú imagínate que tú eres una de esas mamás que vas a trabajar y dejas al niño en el kinder y cuando regresas, madre mía,
¿cuál es
dónde
el mío?
Voy a encontrar a mi bebé? Y estamos precisamente ahorita estudiando cómo se encuentran la mamá y el bebé para que acaben juntos otra vez.
Pero espérame, Rodrigo, quiero llorar, me quiero matar, quiero un murciélago. A ver, ¿se cuelgan desde bebés?
Se cuelgan desde bebés.
Oh.
Desde bebecitos y peloncitos y todo, con los ojos todavía cerrados, y ahí están colgados, las mamás los dejan, y ahí está el apretujadero, es una masa, es el Metro Pino Suárez en el más alto momento, lleno de puros bebés.
Ajá.
Imagínate eso. Bueno, pero espérame, vamos con los beneficios para empezar, ¿no? Vamos a resumir los beneficios de los murciélagos en tres. El primero es el control de las plagas de la agricultura.
Uh-huh.
Los murciélagos, 3 de cada 4 especies de murciélagos comen insectos. Y a ellos les debemos entre el 20 y el 30% del maíz. Los próximos tacos al pastor que te eches, nada más dales las gracias a los murciélagos. O palomitas,
claro,
o lo que tú quieras, nachos, enchilada, lo que quieras. El 20 al 30% del arroz, porque sin murciélagos perderíamos ese 20 a 30% por
la
las
cosecha.
Plagas. Por las plagas, ¿no? Y eso lo hicimos, fíjate, en Arroz Morelos, que tiene denominación de origen a 1 hora de aquí. Y está demostradísimo, sin murciélagos se acaba la agricultura.
Uh-huh.
Si te gusta el arroz, los frijoles, el chile, el algodón, también es sujeto de que los murciélagos están controlando sus plagas.
Uh-huh.
Todo eso, entonces, si comes algo de eso, o bebes café, té, chocolate, vino, ya estás conectado con los murciélagos, punto, uno. Uh-huh. Dos, la dispersión de semillas. Ahorita que ya está haciendo calorcito, tú vas a los mercados mexicanos y te vas a encontrar un montón de frutas deliciosas, dulces, dulces, jugosas, como chicos zapotes, zapotes negros, zapotes blancos, guayabas, nanches, ciruelas esas del huesote y docenas más que tenemos gracias a que los murciélagos dispersan esas semillas. Y que además...
¿Cómo lo hacen?
Llegan al árbol, por ejemplo, captan mata, toman una fruta de esas en la boca y échate esta. O sea, es un animal del tamaño de mi mano que se está llevando una fruta que pesa el 60 o 70% de su propio peso volando. Y se van a otro lugar donde van a procesar la fruta, van a comerse la pulpa y van a tirar las semillas. Automáticamente ahí va a crecer el siguiente chico zapote.
Claro.
¿No? Y además son los responsables de la regeneración de las selvas. No hay animal que riegue más semillas en los bosques tropicales de todo el mundo que los murciélagos, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero, ahí te va, la polinización. Hay muchas plantas que son ecológica o económicamente importantes y que dependen de los murciélagos para su polinización. Una es el majestuoso árbol llamado ceiba, que es uno de los árboles sagrados de los mayas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú mueres, tu alma sube una ceiba y llega allá arriba. ¿Cuántos pueblos, ciudades mexicanas en el trópico no tienen una ceiba allí? Porque es verdaderamente espectacular, hasta 60 metros. Bueno, cuando están floreciendo esas ceibas, lo único que necesitas hacer es voltear para arriba y ahí está el voladero de murciélagos polinizando. Ahora, como mexicanos, todos los que estamos en esta mesa, ¿cómo nos sentiríamos de saber que el tequila y el mezcal se los debemos a los murciélagos? Porque son ellos los responsables de la polinización del agave.
Wow. Hoy en la noche viernes, cuando se tomen un tequila o un mezcalito, por favor, brinden por el murciélago por el cual se pueden tomar ese tequila.
Claro, exactamente, así es el punto, ¿no? Y afortunadamente hoy tenemos un programa de tequilas y mezcales amigables con los murciélagos, o Bat Friendly, en donde simplemente los que hacen las cosas bien, y lo único que les pedimos es que dejen el 5% de los agaves a florecer, les damos, la UNAM les regala un holograma que le dice al consumidor: este tequila o este mezcal fue producido con prácticas amigables con los murciélagos, claro, o Bat Friendly.
Sin matar,
bueno,
ni uno.
Aquí tengo que me trajo de regalo mi queridísimo Rodrigo un mezcal artesanal Don Mateo de la Sierra, y tiene el sello de ser Bat Friendly, para que esto lo venden en cualquier lado.
En cualquier lado lo,
bueno,
pueden encontrar.
Bueno, Don Mateo de la Sierra, por favor, prueben este tequila espectacular, artesanal, mezcal. Digo, este mezcal, que aparte es Bat Friendly.
Exacto. Ahora, les voy a decir rápidamente por qué es Bat Friendly. Porque, digo, claro, la gente que produce tequila o mezcal, los agaves, cuando empezaron a evolucionar hace 10 millones de años, empezaron a conectarse con los murciélagos y han coevolucionado por los últimos 10 millones de años. Y ahí lo que está pasando es que un murciélago está promoviendo que los agaves produzcan cada vez más néctar, cada vez más dulce. Pero los humanos aprendimos a que si cosechamos los agaves antes de que florezcan, entonces maximizamos la cantidad de tequila y de mezcal que producimos, y por lo tanto la industria del tequila durante 150 años no ha permitido que una planta de agave florezca.
Claro.
Porque para ellos es perdida. Pues adivina qué es lo, sí, que pasó. Cierto. En esos 150 años, hoy tenemos más de 300 millones de plantas de agave tequilana. Y de esos más de 300 millones son clones de 5 individuos, porque lo que hacen es usar los hijuelos del agave que crecen en la base, que son copias genéticas exactas.
Exacto.
Cada generación están perdiendo diversidad genética. Ya perdieron más del 99% de su diversidad genética.
Puede ser, no lo puede ser. Oye, a ver, preguntas, doctor. ¿Cuántos murciélagos hay? ¿Cuántas especies de murciélagos hay? ¿Cuánto puede medir el murciélago más grande? ¿Cuánto mide el murciélago más chiquito? ¿Qué comen? ¿Y cómo se reproducen?
Vale. Tenemos más de 1,480 especies de murciélagos en el mundo. Es el segundo grupo de mamíferos más diverso en especies, pero el primero en diversidad de formas, porque hay murciélagos con orejotas, murciélagos con orejitas, murciélagos con trompotas, uh-huh, con trompitas, con ojotes, con ojitos, y cada configuración es para hacer algo en el ecosistema.
A ver,
Por ejemplo, los que tienen las orejotas,
que son los más preciosos.
Ahora sí que son los que hacen como el lobo de Caperucita, para oírte mejor. Esos murciélagos se alimentan de insectos que producen sonidos. Por ejemplo, un saltamontes que está cantando en tu casa muy tranquilo, esperando a su hembrita. ¡Cri, cri, cri, cri! Pues lo que está haciendo es atraer al murciélago que se lo va a comer, ¿no? Claro. Para eso sirven esas orejotas. Las trompotas sirven porque son exactamente lo mismo que hacen los colibríes en la noche, en el día, pero ellos lo hacen en la noche, o sea, los que polinizan los agaves.
Claro, claro.
Esos tienen una trompota y una lengua larguísima, pero de 5 o 6 centímetros, cuando el murciélago es de 5 o 6 centímetros. Sí, sí, sí. O sea, su propio cuerpo, ¿no? Y luego, los que tienen ojotes utilizan esos ojos para ver, primero, efectivamente, las inflorescencias del agave, que son muy, muy fáciles de ver en la noche. Y segundo, las frutas rojas, las frutas de colores pálidos, así. Esos son los que atraen a los murciélagos. Y luego ya ellos llegan, huelen esa fruta y dicen, esta sí está madura y me la echo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha habido una, tristemente tienen una mala imagen pública. Tengo que reconocerlo, y aquí estamos precisamente, y en el Aleph lo vamos a hacer, vamos a convencer a más gente cada vez de lo importantes y lo necesarios que son para nuestra vida.
Ok, continuamos con la clase. Entonces, ¿qué otra cosa te pregunté?
Me preguntaste cuántas especies había, sí. 1480. México tiene 145, ¿eh? Somos el quinto país con más especies.
¿Dónde hay más?
Más especies en el sur de México porque tienden a ser tropicales. Mientras más nos acercamos al Amazonas, más especies. Pero si tú te vas al norte de México, nada más de Sonora a Tamaulipas, ahí calculamos que de una sola especie, el murciélago guanero, que también vive en esta ciudad, hay colonias de 5,000, de 10,000 murciélagos guaneros. Les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de la unidad Coapa, donde tienen una colonia de 5,000 murciélagos.
Pues aquí cerca.
Ajá. Murciélagos guaneros, pero están en toda la ciudad. Bueno, esos estados de Sonora, Tamaulipas, tienen entre 20 y 30 millones de murciélagos de esa especie nada más. Cada millón de murciélagos, Rebeca, cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche.
Sí, sí, sí.
Piensa cómo se ven 10 toneladas. Yo pienso que es este estudio lleno hasta el techo.
No, y más, claro.
Y más. Y eso es lo que destruye cada millón de murciélagos cada noche. Uh-huh. ¿Tú te imaginas que perdemos a los murciélagos de hoy a mañana y adiós cosechas?
Sí, claro, adiós cosechas.
Invadidos de insectos. ¿Cuál es el país con la mayor cantidad de especies de murciélagos?
Colombia.
¿Qué?
Colombia. Es que Colombia tiene una juxtaposición de ecosistemas, tiene desiertos, tiene selvas, tiene montañas, tiene los Andes. Y además ahí se originaron muchas especies de murciélagos.
Ya. ¿Cuánto mide el más grande? ¿Cuánto mide el más chiquito?
El más grande es el zorro volador, que lo pueden ver en mis redes sociales.
Googleando. A ver, ¿cuáles son tus redes, Rodrigo?
Mis alumnos me pusieron Batman Medellín. No fui yo, se los juro.
Ok, pero Batman, bueno. A ver, métanse ahorita a Instagram,
en Batman Medellín.
Y les digo una cosa. Este programa, pónganselo a sus hijos. Van a gozar aprendiendo de los murciélagos.
Yo creo que sí. La verdad es que son unos animales fascinantes. Yo platicaba hace un ratito de que yo soy una de las personas más felices que yo conozco porque yo estoy haciendo exactamente lo que quiero.
Claro.
Que no me diga el rector de la UNAM porque yo trabajaría hasta de gratis, ¿no?
Claro. Oye, entonces, a ver, ¿cuál es el más grande?
El más grande es el zorro volador.
Ok.
Que vive en el sureste asiático y en Oceanía. Australia, etcétera, que mide alrededor de 80 centímetros de la punta de la nariz a la cola.
Uh-huh. Ajá.
Y mide 1.60 metros de envergadura, de punta de ala a punta de ala. Ese es el más grande, pesa alrededor de un kilo, ¿no? Un kilo 200 por allí.
No, sí,
y luego.
No, es que lo estoy viendo aquí. ¿Esto es verdad?
Ese sí está exagerado. El que pueden ver en mis redes sociales, en el Instagram, ahí está. Ese sí es el más grande.
Ah, no, vayan a su Instagram porque ahí tiene una foto con un zorro volador filipino.
Uh-huh. Exacto.
Oigan, está impresionante.
Impresionante,
¿no?
Y
el más chiquito.
Y el más chiquito es una cosa que es del tamaño de la última falange de mi dedo.
Gordo.
de mi dedo gordo, sí. Chiquitito. Pesa 2 gramos. 2 gramos, lo que pesa una moneda de 1 peso. Uh-huh. Eso pesa. El pobre murciélaguito es una cosita chiquitita que come insectos y vive en Tailandia. Aquí en México no cantamos mal las rancheras. El murciélago más grande que tenemos es un murciélago que se alimenta de pajaritos, ratones y otros murciélagos. Es un murciélago carnívoro.
Claro.
Y que pesa del orden de 200 gramos, 150 gramos, pero pues es un animal como de 30 centímetros de alto. Es el más grande del continente americano, ¿no? Y el más chiquito mexicano es un murciélago que la Unión Mundial para la Naturaleza declaró extinto en 1996, y mi equipo y yo lo encontramos en 2002, vivito y coleando.
¡No!
¡Qué maravilla!
¿Cómo ves? Fue, o sea, es una especie que no se conocía, fue descrita en 1951, y desde entonces nadie lo vio, lo vieron 2 o 3 veces hasta los 60s y tan tan. Uh-huh. Entonces, en 96, pues la Unión Mundial para la Naturaleza dijo, no, pues este bicho ya se extinguió porque nadie lo ha visto. Y entonces fuimos con mis alumnos a la zona donde vive, y dije yo, pues vamos a poner una red a ver qué pasa, y que caen 8 de esos.
No me digas.
Excuso decirles la fiesta que hicimos, ¿no?
No, claro, por supuesto.
Y de allí echamos a andar un programa de conservación que todavía existe. Ese murciélaguito además vive en una zona chiquitita del país, uh-huh, nada más donde es la esquina de los estados de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y tantán.
Y ya.
No vive en ningún otro lugar del mundo. Okay. Y es una cosita que pesa 3 gramos.
¡Ay, mi vida!
O sea, una moneda de 5 pesos, tantán.
Oye, ¿es un mito que son chupasangre? ¿Hay algunos chupasangre?
Pues mira, de las 1,480 especies que conocemos hasta ahora, 3 y solamente 3 comen sangre. Okay. Y son los murciélagos hematófagos, que se les ha dicho vampiros.
Sí.
Bueno, pero resulta que esos pobres pues se convirtieron en una plaga por nosotros. Nosotros les pusimos la comida, trajimos los caballos, el ganado, los cerdos, las cabras, y no, pues les encantó. Y entonces empezaron a crecer sus poblaciones, y sí se han convertido en un problema para, pues, para algunos agricultores, algunos productores de ganado, ¿no?
Ajá.
Entonces, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura tienen un programa de control de los murciélagos hematófagos. Es muy difícil y muy doloroso, incluso para mí, como protector de los murciélagos,
sí.
El que a veces tengo yo que controlar poblaciones de murciélagos hematófagos.
O sea, van y muerden al ganado.
Van y muerden al ganado.
¿Y qué hay que pasar? O sea,
nada, o sea, realmente lo que sucede es que si muerden al ganado, pues nada más le van a... O sea, lo que come...
La herida.
Exacto, un murciélago hematófago es del tamaño de mi puño cerrado.
Uh-huh, claro.
Y come alrededor de 2 cucharadas soperas de sangre cada noche. O sea, okay, la pérdida de sangre no es,
sí,
mucha,
es mínima,
para afectar a las vacas o a los...
Pero la transmisión de algunas enfermedades, por
eso
ejemplo,
también se ha exagerado mucho, Rebeca, porque
okay,
mira, hemos hecho estudios mostrando que menos del 1% de los murciélagos, cualquiera sea la especie, tiene el virus rábico activo en un momento dado.
Eso.
Hoy por hoy, más del 90% de los casos desafortunados de rabia en humanos se deben a perros que han mordido a la gente porque no estaban vacunados y tienen rabia.
Claro.
Y del 10% restante, pues hay mapaches, zorrillos, linces, zorros y algunos murciélagos de vez en cuando, pero se ha exagerado muchísimo. También se acordarán que pues el COVID se lo quisieron colgar a los murciélagos.
Sí, exacto, el caldito.
Toda la razón.
El caldito,
o sea,
de
Marta,
murciélago.
Te tengo que decir que nunca he trabajado más en mi vida que el año 2020, 21 y 22, defendiendo a los murciélagos y eliminando esos mitos terribles. Es una historia un poco complicada porque implica que el virus se escapó de un laboratorio en Wuhan y que ahí los científicos, ahora sí que científicos locos, estaban jugando con las capacidades de ese virus y se les escapó. Y los murciélagos nada tienen que ver.
Sí, sí, nivel en el entierro.
Exacto.
Regresando del corte, esa membrana que tienen en las alas, ¿por qué se cuelgan al revés? ¿Y por qué se envuelven como si tuvieran frío? Hoy, hablando con Rodrigo Medellín, conocido como Batman, es el experto más importante en México en murciélagos, al regresar en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos hablando con una eminencia en mamíferos. Y para todos ustedes que creen que los murciélagos son ratas con alas, les tenemos una noticia. Los murciélagos no son roedores. Los murciélagos tienen sus tetitas. Los murciélagos amamantan porque son mamíferos. Y Rodrigo Medellín es un gran investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, experto en ecología, en conservación de vertebrados. Lo suyo, lo suyo, lo suyo son los mamíferos. Miren, un murciélago, pero un jaguar, pero un oso, pero un mono.
Todo lo que quieras, a todo le entramos.
Oye, nos quedamos en el tintero con que el murciélago más grande es el murciélago zorro, que sus alas tienen un span de hasta 1.60, y el murciélago más chiquito, que es el murciélago abejorro, es del tamaño de la última falange de tu dedo pulgar. Vean su dedo pulgar, imagínense el tamaño de ese murciélago. Se los acabo de postear ahorita en Twitter. Preguntas, doctor. ¿Por qué se envuelven? ¿Por qué se cuelgan? ¿Y de qué son las membranas de sus alas?
Muy bien. ¿Por qué se envuelven? Es una cosa maravillosa porque la membrana está viva. La membrana es piel. No son las láminas muertas de las plumas de las aves que solamente se mueven en un sentido o en otro. Los murciélagos pueden contraer o extender esa membrana que tienen entre los dedos y está viva. Y lo que hacen es, desde el punto de vista social, se envuelven inmediatamente para fortalecer esos vínculos. Fíjate, los murciélagos carnívoros, los grandotes estos que comentábamos, yo los he trabajado durante más de 10 años. A veces agarro al macho grandote de la colonia, son colonias de 4, de 5, de 6 individuos y nada más, la familia, ¿no? Y me llevo al macho. Y lo robo, me lo robo y me lo llevo a hacerle estudios, a liberarlo. Rento mi cuarto de hotel y rento su cuarto de hotel.
Claro.
Y ahí su cuarto de hotel yo le pongo en la mesa un ratón y me pongo a estudiarlo y a ver cómo lo encuentra y a ver cómo lo captura y todo eso, ¿no? Y a los 5 o 6 días lo llevo de regreso a su templo maya en el medio de Campeche y lo suelto. Y lo primero que hace es irse con su familia y abrazarlos con esas alas.
Oh,
es una cosa maravillosa.
No. Pero espérame, quiero llorar. Antier decía, yo estamos hablando del llanto, que yo lloro poco. Es mentira.
No, es mentira. Yo dije,
Y no vengan aquí a hablar de animales porque acabo llorando. A ver, cuando están envueltos, ¿tienen miembros de su familia adentro o están solos?
No, ellos están envolviendo a su familia. En este caso, hay otros como el murciélago herradura que está en Europa, que ese se envuelve él solito, porque las noches en Europa son más frías que las noches en el medio tropical.
Ya.
Entonces se envuelven para mantener su temperatura y para proteger al resto de la familia.
Okay, las membranas. Es una membrana, ¿no?
Es membrana.
Es membrana. Está entre su tórax o sus dorsales.
Sí.
¿Y la mano?
Mira, el nombre griego de los murciélagos es quiróptero, que viene de las raíces griegas queir, mano, pterón, ala. Entonces, lo que sucedió es que la piel entre el lado del cuerpo y el antebrazo y el brazo y los dedos de la mano se extendió. Es como si tú te pellizcaras la pielecita entre tus dedos y la extendieras hasta la punta de los dedos. Eso es lo que les pasó durante los últimos 52 millones de años. Y hoy esa membrana es lo que les da el título no solamente de los únicos mamíferos voladores, sino también del animal más veloz de la Tierra. Que diga lo que quiere el halcón peregrino. El halcón peregrino es un tramposo. Porque el halcón peregrino usa la gravedad para acelerar. Los murciélagos, por vuelo autosostenido, el murciélago guanero del que hablábamos hace un rato, vuela a 160 kilómetros por hora.
No, ¿de bueno. qué me estás hablando?
Échate esa. Sí,
oye, no. ¿Y los murciélagos migran?
Hay murciélagos que migran. Los murciélagos que viven en las zonas templadas del planeta... Porque hay murciélagos en todo el mundo, excepto los casquetes polares. Los que viven en las zonas templadas tienen de dos sopas. O migran cuando se acaba el alimento y se hace frío todo aquello, o hibernan, que es bajar su metabolismo de manera que su corazón ahorita, que está calientito, está latiendo alrededor de 200 veces por minuto, baja a una vez por minuto. Tun, tun, se acabó. ¿No? Esas son las dos maneras de resolver el problema de que no hay alimento.
Claro. ¿Por qué se cuelgan? ¿Por qué no paraditos en una rama?
Porque precisamente las manos se les convirtieron en alas. Entonces ellos tienen que despegar a partir de batir sus alas. Y las patas no les ayudarían a caminar porque las aves nos ganaron ese nicho. Las aves son las que... Ellas tienen mucho más años en el planeta, tienen más de 100 millones de años, y ellas desarrollaron las patas para poder agarrar carrera y levantar el vuelo. Y los murciélagos llegaron tarde a la repartición y pues no les tocó de otra que pues vamos a colgarnos de ahí arriba. Tan, tan.
O sea, un murciélago, sus patitas, ¿no les sirven para caminar?
A la mayoría no les sirven para caminar. Yo quisiera que vieras un video de un murciélago hematófago caminando, ahí sí te da como cosita, no creas, ¿eh?
Qué mierda,
porque son impresionantemente ágiles, muy ágiles. Brincan para atrás, brincan para adelante, corren para un lado, corren para el otro, corren para todos lados. Y pueden caminar en las patas y los antebrazos.
Como a ver, ¿tú qué crees? ¿Que yo no estoy googleando ahorita? ¿Murciélago hematófono?
Hematófago.
Murciélago vampiro caminando.
Ok.
Y vas a ver.
Dios de mi vida. Ok. Espérame, lo estoy viendo caminando. Oye, a ver, bueno, tengo ahorita... otra pregunta, doctor.
A ver, venga.
¿Por qué hay unos murciélagos que tienen un pico en la nariz?
Qué buenas preguntas, caray.
Es que estoy haciendo mi chamba, claro, estoy googleando.
Buenísimo.
A ver.
Hay una familia de murciélagos en el continente americano que se llaman los filostómidos o murciélagos de hoja nasal. Uh-huh. Y tienen esa hoja nasal porque imagínate tú que eres una murciélaga y que estás orientándote con tu ecolocalización. Y conste que esa ecolocalización que desarrollaron los murciélagos hace 60, 50 millones de años, les ayuda a orientarse porque gritan y escuchan el eco, ¿verdad? Uh-huh. Pero gritan con la boca. Si tú eres un murciélago que come un saltamontes o que come una fruta, pues ya tu boca está ocupada, ya no puedes emitir el sonar por la boca. Y entonces desarrollan esta lanceta, hoja nasal, que es una sección de parábola perfectamente direccional que les ayuda a emitir el sonar por allí, escuchar por dónde van y entonces ya se orientan.
Claro.
Para eso sirve la hoja nasal.
Para orientarse.
¡Órale!
Todo es,
ahora,
todo es
háblame
perfecto.
De la precisión del murciélago pescador.
¡Qué barbaridad! <es. risa>
El murciélago pescador.
A ver.
El murciélago pescador es otro espectáculo que quienes vayan a Acapulco, váyanse a Barra Vieja, quienes vayan a Cancún, váyanse a la Laguna de Nichupté, en cualquier lugar donde haya agüita más o menos tranquila, uh-huh, al atardecer van a ver unos murciélagones de 50 o 60 centímetros de punta de ala a punta de ala,
uh-huh,
amarillos, que van a estar volando enfrente de ustedes frente en el agua,
en el agua,
sobre el agua. Y lo que van a estar haciendo es emitir su sonar, y cuando emiten su sonar es tan fino y tan preciso que pueden detectar las olitas que hizo un pececito del tamaño de mi dedo cuando se acercó a la superficie y hizo así su aletita. Esa es su despedida. En ese momento el murciélago pescador mete las garras al agua y rumba para afuera, lo envuelve en el uropatagio, la membrana que tienen entre las patas, y se va y se lo come.
Sí, precisión. En los cenotes hay muchísimos.
Muchísimos.
A ver, ¿no? El murciélago, ¿por qué le gusta estar en las cuevas, en la oscuridad?
Igualmente, llegaron tarde a la repartición, las aves se agandallaron el día, pues les tocó la noche, ni modo. Pero como llegaron a la noche, estaba completamente vacía. Y entonces por eso se diversificaron, radiaron tanto. Gracias a las aves, hoy son los amos de la noche verdaderamente.
Por eso, sí, pero sí, no sí. Tienen cierta sensibilidad en los ojos, que no les permite tanto estar en el sol, o su piel es muy sensible, o por qué en la cueva.
Como dicen los biólogos, depende de la especie.
Ajá.
¿No? Hay murciélagos que viven en los árboles más altos y allá arriba están. Hay murciélagos que viven en cuevas, pero también hay murciélagos que viven en tu casa, por ejemplo, o pueden vivir en grietas en una pared de un acantilado, o pueden vivir... Échate esta. Hay 20 murciélagos en el continente americano que construyen sus propias tiendas de campaña en la vegetación.
Nada más quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué los vemos más de noche que de día?
Precisamente, los murciélagos están activos en la noche porque llegaron tarde a esa repartición, ¿no? Yo creo que es importante que toquemos el tema de por qué, de dónde vino esa mala imagen pública, ¿no?
No, ahorita vamos a hablar de eso regresando del corte.
Perfecto.
Pero entonces, ¿en el día qué están haciendo?
En el día están socializando, digiriendo, alimentando a sus crías, etcétera. Todo lo que hacemos nosotros en el día,
lo hacen ellos
en la noche.
Ahorita voy a buscar murciélago amamantando a su bebé. Esa va a ser mi búsqueda en Google. Pero lo más importante de esta conversación es qué pueden hacer ustedes para proteger a los murciélagos que los rodean al volver. No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa.
Bueno, les digo una cosa. Pocas veces he disfrutado tanto una clase como la clase del día de hoy. Acabamos de aprender el ABC de los murciélagos con la eminencia Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, que es experto en mamíferos. Y lo que más me encanta decir es... No vuelvan a decir que un murciélago es una rata con alas, porque ni siquiera son roedores. Ellos amamantan porque son mamíferos y son de la familia de los mamíferos.
Exacto.
Luego entonces, ¿por qué se les hizo tan mala fama?
Sí, fíjate que si tú te remontas al pasado, en México o en China, los murciélagos tenían una muy buena imagen pública. O sea...
¿Cuándo fue esto?
Ahí te va. Para los mayas existe el mes Zots. Zots quiere decir murciélago en maya. El mes Zots más o menos equivale al mes de octubre, que es un mes de celebración, de alegría, de abundancia, porque es el mes de la cosecha. Y los mayas tienen como parte de su cosmogonía,
ajá,
tienen este tema de que gracias a los murciélagos se pudo crear el universo. Unajpu Eixbalanque, los héroes del Popol Vuh, lograron crear al universo gracias a que pasaron una noche en la cueva de los murciélagos gigantes Camazotz. Y gracias a que sobrevivieron esa aventura, entonces pudieron crear el universo.
Ajá.
En China, por ejemplo, existe un símbolo que se llama Wan Fu. Wan Fu quiere decir cinco murciélagos tomados de la punta de las alas, uh-huh, que cada murciélago representa uno de estos cinco valores.
Ajá.
Bienestar, alegría, larga vida, salud, riqueza. Esos son los cinco valores que los chinos usan para reflejar a los murciélagos. Si tú vas a la ciudad prohibida en Beijing, está llena de murciélagos estilizados en la cerámica, en la madera, en los muros, en todos lados. Todo era positivo, todo era lindo, todo era hermoso. De pronto, Bram Stoker, nuestro querido
Drácula, arruinó todo.
Desafortunadamente, con un librito en el que los murciélagos nada más aparecen cinco veces, no creas que mucho.
Sí.
Ahí el vocablo vampir viene del serbio, del centro de Europa.
Uh-huh.
Y se refiere a un ser humano muerto que revive en las noches y va mordiéndole a la gente por su sangre. Pero acuérdate que no hay murciélagos hematófagos más que en el continente americano. Entonces no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con los murciélagos, ¿no? Pero a Bram Stoker se le hizo fácil ponerle alitas, y como en este continente sí hay murciélagos hematófagos, entonces el vampir de Bram Stoker, para volar esas grandes distancias, se convierte en murciélaguito, vuela las grandes distancias, se vuelve a convertir en humano y entonces muerde a la muchacha.
Y entonces le saca sangre del cuello a la
muchacha.
Pues
sí, pero es un ser humano, no.
Oye,
tiene nada que ver.
¿Y cómo te sientes con respecto al papel de Batman y la fama de los murciélagos?
Mira, te tengo que contar quién me puso Batman.
Ajá.
Estábamos grabando un documental para la BBC de Londres que se llama The Batman of Mexico. Y el que lo narra es Sir David Attenborough.
Oh, my God.
Y él cumplió 99 años ayer. ¿Sí? David, happy birthday. Tenemos una correspondencia en cartas escritas a mano Celillo, o sea, que cruzan el Atlántico.
O sea, te paleas con David.
David es el que me dijo, oye, pero pues es que tú eres The Batman, ¿no? Digo, pues mira, a mí lo que me interesa es que la gente tenga la información real sobre los murciélagos.
Claro.
Y si para eso me tienen que llamar Batman o me tienen que llamar la abuelita
so
de Batman, soy la abuelita de Batman,
sí, claro.
Be it, I am the Batman.
Exacto. Oye, ahora, ¿qué debemos de hacer si nos encontramos un murciélago? Y dos, ¿qué podemos hacer para proteger a los murciélagos en México y en el mundo?
Buenísimo. Para proteger a los murciélagos no hay nada que hacer más que abrirle las ventanas y se acabó. Si se metió un murciélago a tu casa, se metió porque tú tenías las ventanas abiertas y la luz prendida y eso está atrayendo bichos. Y los murciélagos, pues de eso viven.
Claro.
Entonces, claro, se van a meter a tu casa para comerse los bichos, no para comerte a ti para nada. Entonces, si se mete uno, nada más salte de allí, deja las ventanas abiertas, apaga la luz y al ratito el murciélago solito se va a ir. Tenemos una página de Ecología y Conservación de Vertebrados en Facebook donde le pedimos a la gente que nos reporte estos accidentes y nosotros resolvemos allí el tema.
No vayan
problemas
a agarrar una escoba.
No, de ninguna manera. Por
de
favor,
ninguna
no
manera.
Escobas.
Claro.
O sea, ya,
es una
ya
rata,
quedamos,
aunque fuera.
Ajá. Exacto. Ya, hoy es viernes, ya quedamos que vamos a celebrar la vida y los servicios de los murciélagos con un mezcalito, con un tequilita. Salud, murciélagos, y va para dentro, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿qué puede hacer la gente para ayudar a los murciélagos? En primer lugar, difundir este mensaje. Es importantísimo que lo lleven a la escuela, a la oficina, con los cuates, lo que sea, y que realmente los infecten de este amor por los murciélagos para reconocer lo que 100%. Hacen por nosotros, ¿no?
O sea, rol en este podcast, voy a hacer un video espectacular en tu honor, voy a subir a todas las redes sociales para que más gente sepan sobre lo que es realmente un murciélago y desmitifiquemos este tabú alrededor de ellos.
No, pues muchísimas gracias. De eso pido mi limosna, Marta.
Eso.
Mil gracias.
Nada más que a mí me hubiera gustado que tú me trajeras de regalo un murciélago.
Invítame otra vez y no te lo traigo de regalo, pero te lo traigo para mostrártelo.
¿Sí puedes traer un murciélago?
Vamos organizándonos y te lo traigo, claro.
Órale,
que sí.
Va.
Ahorita están los agaves en el Jardín Botánico de la UNAM como locos floreciendo y ahí están los murciélagos llegando cada noche.
¡Qué joya! Rodrigo Medellín, sí, amaron esta conversación. Aparte voy a decir una cosa y esto es una felicitación pública. Eres un gran, gran storyteller. Eres un gran, gran contador de historias.
Gracias.
Y yo creo que para hacer buena divulgación, ese es el punto número uno.
Muchas gracias.
Si nos hubieras aburrido, no hubiéramos puesto tanta atención. Todo aprendimos el día de hoy.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué diversión lo que vamos a aprender el día de hoy. Como todos compramos frutas y verduras, es inaudito que no hayamos tomado clases de comprar frutas y verduras.
Claro.
Y que llegues a tu casa y la piña no sirva, la sandía no sabe, el aguacate,
es una roca.
Mariana Orozco, nuestra chef maestra, que encuentran en Mariana OE en Instagram, nos trajo a su marchante, Don Toño Barrero, desde Jamaica, ¿ok? Mariana.
Pues mira, Marta. La pregunta siempre es, ¿cómo escojo cosas? ¿Cómo le hago para que mi dinero rinda, que la gente llegue y compre y esté feliz? Y yo siempre creo que una de tus grandes relaciones de confianza es tu marchante.
Sí.
La cosa es que como generalmente vamos al súper porque la vida está cañón en muchísimas ciudades y luego encargamos el súper a domicilio, muchas de las personas que escogen el súper hoy en día tampoco saben hacerlo y te llegan con una piña horrorosa, una sandía espantosa. Uh-huh. Pero hoy, como decía mi bisabuela, para saber mandar hay que saber hacer. Entonces nosotros tenemos que saber pedir, cómo le vamos a hacer para que las cosas lleguen buenas. Y aquí está Toño, el rey de Jamaica, que además pues ahorita está dedicado a la verdura, pero muchos años estuvo dedicado a la fruta con Joana, su esposa, que son lo máximo. No saben el puesto que tienen en Jamaica, espectacular. Les pueden mandar verdura y fruta a domicilio.
Es que, a ver.
Ajá.
Si ustedes quieren que yo les dé el teléfono directo de Toño para que les lleve la fruta y la verdura a su casa, me tienen que dar una lana.
Exacto.
¿Cómo ven?
Exacto. ¿Cómo ven? Es un material importantísimo.
¿Cómo ven?
O sea, marchand.
Esa es la vida.
Le marchand.
Bienvenidos, Toño y
Joana.
Joana. ¿Cómo están?
Mariana, muy bien. Buenos días.
Digo, Mariana.
Marta. No,
Mariana.
Joana.
Marta. Ah, yo soy Marta.
Marta, Marta.
¿Cómo Mariana? Hijo?
Marta, Mariana.
O sea, hola, estamos chica. Contentos. Okay. Marta,
Mariana,
hundes.
Rebeca.
Rebeca.
Mariana, ella es Raquelita.
Ah, ya.
Raquelita.
Raquelita.
¿Cómo no. estás, Toño? Bienvenidos.
Muy bien, gracias a Dios. Muy buen día a todos. Buen día a tu público, un programa muy escuchado a nivel,
eso.
A nivel mundial.
¿Están oyendo, escuchando ahorita en el mercado de Jamaica?
Ay, ¡saludos al mercado de Jamaica! ¡Los queremos!
¡Súbanle!
Amamos a toda la gente de los mercados. ¿Eh?
Okay. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que hacemos mal, así en general, antes de que demos la clase?
Nada, todo muy bien.
Pero
yo no. siento que las amas de casa lo que hacen mal, por lo que yo observo, es desgraciadamente creer que saben.
Exacto.
Eso, Joana. Sí.
Lo más importante es aceptar que no sabes lo que no sabes.
Claro, de acuerdo.
De acuerdo.
Sí, porque llegan y yo quiero, por ejemplo, un aguacate. Y creen que por estarlo tocando ya saben escogerlo, y realmente no, la técnica no es estarlo tocando nada más. Incluso muchas veces las amas de casa, ellas mismas mayugan la verdura, ya, porque la apretan como si estuvieran a ver, háganle a su niño así fuerte, fuerte, para ver,
pues, como pellizco de niño, claro.
Exacto,
claro.
Entonces así la verdura. Entonces yo me he dado cuenta que luego llegan y creen que saben. De hecho, hay personas que se dedican a la comida, uh-huh, y no saben.
Sí. Tampoco
no
saben escoger.
No, de verdad, se dedican a hacer de comer no saben escoger.
Sí. Oigan, perdón. Estamos transmitiendo en Instagram Live. Váyanse. Para que vean, no solamente oigan lo que estamos haciendo hoy. Oye, Joana, entonces, ¿cómo se escoge el aguacate?
El aguacate se toca muy ligeramente porque, uh-huh, la cáscara es la que te indica si el aguacate ya está bien o no. Si tú haces mucha presión, ni siquiera tienes el tacto para sentir si realmente la pulpa del aguacate ya está suave o está, uh-huh, dura. Uh-huh. Si tú lo aprietas así, lo único que haces nada más es, ¿cómo te diré?
Apachurrar.
Presión. Ajá. Pero no tienes el tacto realmente para sentir si el aguacate, su pulpa, ya está madura.
¿Y qué tienes que buscar, Ana?
Tenemos dos aguacates hoy. Uno verde, ¿puedes tocarlo, Marta?
Esto es el aguacate, duro, que es una piedra. Esto te puede descalabrar. Claro. Es el aguacate que yo nunca compraría.
Ese está en dos sexenios, listo.
No, es ahorita en esa temporada un aguacate verde con los otros. Para 3 días, 4 días ya está listo.
Ok, ¿en 3 o 4?
¿Neta?
Sí. Para quien no quiera abrirlo inmediatamente.
¿Pero por qué hay aguacates, Toño y Joana, que pasan 2 meses y no jalan?
La calidad.
¿Cómo?
Sí, mira, ese aguacate ya, el trabajo que tiene, ya está en refrigeración, no sé, un promedio de 8 días. Ajá. Entonces tú lo sacas, lo sientes verde, pero como ya está reposado, ya 4 o 5 días máximo ya está maduro.
Sí, pero ¿cómo vas a saber qué calidad tiene?
Bueno, porque vas a comprar conmigo.
¿Vas a preguntar al marchante?
Yo lo veo bien. Uh-huh. Está firme, ¿no? No está aguado.
No está aguado, no está duro.
No está duro, está firme.
Pero si te das cuenta, en el tacto se siente así como suavecita la piel.
A ver, sí, exacto. O sea, no rugosa. ¿Cómo?
¿No es piel gruesa?
Sí es gruesa, pero me refiero que se siente, sí puedes sentir la pulpa aquí del aguacate.
A diferencia del que está más verde, a ver, compáralos, Marta.
A ver, préstenme un cuchillo.
Aquí tenemos.
A ver, ¿sabes? Voy a cortar el aguacate.
No vayas a hacer un tiradero acá, que te lo corte Joana mejor, Marta.
A ver, ¿lo estoy cortando bien?
Sí, eso.
Fíjate, ve mi técnica, ¿eh?
Ok. Parece que va a vender tortas.
¿Ya viste?
Ahora ve. Tortillas.
Vámonos.
Ay, qué delicia. Ve nomás el aguacate. A ver el otro.
¡Ay!
Espérate.
No, ya.
No, ahí va.
Con cuidado el ojo.
Voy bien.
Ay, Dios mío.
Sí, voy bien.
Más o menos. Ajá, sí, mira. Sí sabe de cocina.
¿Verdad?
Sí.
¡Esto! A ver, este aguacate está espectacular.
¿Qué quiere decir que se hace de comer en tu casa?
Ahora.
Hay que probarlo.
Vamos a probarlo.
Sí, sí sabe.
¿Verdad?
Sí sabe, sí, claro. En serio.
Ahora.
Quiero un pedacito, ya de ahí.
Así. Ay, Marta, no dejaste nada, muy bien, no hay desperdicio, 10 de 10.
A ver, toma.
Vamos a probarlo.
El aguacate es una fruta, ¿no?
Sí.
Sí, es de árbol, es fruta.
Ok.
Buenísimo.
Entonces, otra vez resumamos, el aguacate se escoge.
Hasta con sal.
Literal, tienes que sentir el tacto de la pulpa del aguacate.
Ajá.
Cuando el aguacate no está maduro, no puedes sentir nada, literal, sientes exactamente como si estás agarrando una piedra, tal cual.
Ok.
Y cuando ya está maduro, puedes sentir la pulpa. Es que literal sí es, parece de locos decir sentirlo, ¿sí? Pero así es, en la verdura y en la fruta se siente en muchas ocasiones. Puedes sentir la pulpa, literal. Cuando ya sientes la pulpa en la cáscara,
ajá,
percibes la pulpa en la cáscara, quiere decir que ya está,
porque
en su
se
punto.
Fue aligerando, se fue haciendo más delgada la piel. Suave.
Ok. ¿Cómo aceleras el proceso de maduración de un aguacate que está verde?
Ok, si tú lo quieres ocupar para 2 días y si te sale para 4 días, puedes guardarlo en una bolsa de plástico con un producto caliente. ¿Qué producto caliente? El epazote. Es una hierba que es muy caliente. Esa te madura todo rápido. Es más, tú compras hierbas, cilantro, perejil, epazote para casa. El epazote lo tienes que separar porque por lo caliente te madura todo lo demás, te lo hace amarillo, te lo pinta. Uh-huh. Entonces el epazote siempre tiene que ser aparte de todo lo demás.
Yo todo muy mal, lo meto al refri.
Y eso te madura todo, el epazote te madura todo rapidísimo, ¿eh? Ahora, entre frutas, los mangos.
Oye, pero por ejemplo,
Rebeca, que es muy inmadura. Ajá. ¿Tú crees que yo podría madurar si yo la envuelvo en el pasotel?
Estúpida.
Posiblemente.
Oye, eso es un gran tip, ¿eh? Regresando del corte, yo no sé si más bien vamos a hacer una cosa. Tenemos que subdividir, hija. No podemos hacer hoy todas las frutas y verduras.
No, 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 hagamos, ¿qué quieres hacer?
A mí me tiene mucho pendiente la piña y la sandía.
Pues vamos con las frutas.
Mamey también. El
corte,
mamey
no se vayan. Buenísimo. Exacto. Nadie come mamey.
Yo sí como mamey. Yo es que me encanta. Gente.
En mi vida compro mamey.
Amo el mamey. Hija, no sabes de lo que te estás perdiendo.
Y ahorita, una carambola. Nadie compra carambola.
¿Qué es carambola?
O sea, vámonos mainstream. Venga. Sandía, piña, melón, mira, está la carambola.
Lo básico, dices.
Exacto.
Bueno, pero es que ya tenemos productos.
¿Cómo escoges una, ¿cómo se llama esa? Una pitaya. No, seamos serios.
No, la gente sí.
Seamos serios. Sí. Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, estamos en una diversión con Mariana Orozco, que es chef y maestra de cocina. Estamos haciendo Instagram Live para que corran a su Instagram y no solamente nos escuchen, sino nos vean. Porque Mariana nos viene a presentar a su vida,
Sí.
Es Don Toño Suelte Barrero.
Mi
es
persona.
Su marchante en el mercado de Jamaica, aquí en la Ciudad de México, y su esposa Joana, que han vendido frutas y verduras toda su vida y nos están dando clases de cómo se escoge la fruta y la verdura. Pero ahorita Mariana acaba de decir una cosa que me dejó loca para siempre.
Dilo.
Diles de los cítricos.
Que cuando ustedes compren cítricos, no importa si es naranja, toronja, el que quieran, tiene que pesar. O sea, tienen que sujetarlo. Ustedes lo tienen que ver y decir, uno más o menos calcula, que dice, esto debe pesar más o menos algo. Y si lo agarras y pesa menos de lo que calculaste, eso no tiene jugo. Si lo agarras y pesa más, ya ganaste. O sea, en la lotería del cítrico ganaste porque trae un montón de jugo.
Claro, entre más pesa un cítrico es porque más jugo trae.
Hagamos la prueba.
Me dieron dos limones. Este es el limón que exprimes y nada más se despeluca y sale una gota.
El ábrelo. De taquería que no trae.
Exacto,
nada.
Esto no pesa nada.
Ábrelo, ábrelo.
Y este pesa mucho. Y ahorita les voy a enseñar, préstenme una tabla. Claro. No, es que está toda la
aquí, si quieres lo parto. No, no, bajamos esto, mire.
Ok, a ver, préstame esta tabla. Entonces ya saben que los cítricos se compran entre más pesados mejor.
¿Cuál vas a abrir?
Voy a abrir...
El pesado.
El pesado. Ajá. ¿Ok? Y aquí, en un cacharrito que no tengo, ¿ok? Espérense, voy a hacer una preparación. Ajá. Quiero que vean la cantidad de jugo que sale de limón pesado.
Impresionante.
Uf, ¿okay?
Impresionante.
Vean qué limón. Este es el limón que ofrece Don Toño y Joana.
Sí, así es.
¿Okay?
Así es.
Ahora voy a partir el limón que no pesa, ¿ok?
Y también tiene
y este
jugo.
Es el limón.
También tiene, pero...
No.
Y cuesta más trabajo, exactamente.
¿Ves? ¿Ves?
Ese claro. Es para el día de brazo, Marta.
Tiene jugo, claro, pero mucho menos que el mucho otro.
Pero qué tal cuesta el que... Cuesta más trabajo. Claro, cuesta más trabajo, pero qué tal el que lo exprimes, sale una gota y nada más se despeina.
Se despeluque.
Y sale pura caca.
Sí, ¿qué nos pasa? Va a ser okay. Un licuado, Marta, de mango en okay. Este momento.
Ahora.
Siento que una margarita de mango.
A ver, ¿este mango cuál es?
Manila.
Manila.
Y este no me gusta el manila.
Depende de...
Siempre
depende.
Es ácido... Sabe no, como Marta. A perfume, o sea, depende. ¿No? Sabe como a perfume.
A mí sí, me es encanta. Más fuerte ese sabor, tiene como cierto irritante.
Sí, es una cosa, sí. No.
Eso a ver, lo como es maduro.
O sea, prefieres este el ataulfo.
Mango petacón.
Ese es el
petacón.
Amo el mango petacón, ¿y dónde está el ataulfo?
Es el ataulfo.
Ese lo amo.
Es el mejor.
Sí, porque okay. Es el más dulce.
¿Cómo se escoge cada uno de estos tipos de mango?
Igual, que no esté aguado, pero que esté firme para ocuparse.
Ajá.
¿Y? Lo quieres para la semana, que esté duro.
Tiene okay. Que oler
a la semana
manera.
Que esté duro.
Sí, el mango tiene olor, tiene aroma.
Y okay. Sobre todo que de la parte de abajo es de donde se empieza a sentir la maduración del mango.
¿Dónde?
¿Dónde está la colita del mango?
¿Aquí?
Ahí es donde se empieza aquí. A sentir. Si de ahí ya está un poco flojo, ya olvídalo, ya el mango ya está pasado.
¿De aquí?
Ajá.
¿De su ombligo?
Exactamente.
Ok, ahora voy a impresionar a Joana. Ok, Joana, ¿estás lista?
Sí.
Te voy a enseñar un truco. Entonces tú aquí partes... tu mango ataulfo, y quieres comértelo todo, no quieres ningún tipo de desperdicio. Entonces, tú agarras un vaso de cristal, insertas
oye,
el mango.
Muy buena, muy buen tip. Bueno. ¡Muy buen tip!
Wow. ¡Éale! O sea, por si dudan que la señora Marta de Baile si entra a la cocina, no hay ninguna duda de que sí le gusta la cocina.
Está buenísimo, ¿quieres que te haga uno?
Sí, hazme uno.
Permítame, se los voy a preparar. Sí. Ok, ¿con cuál fruta vamos, Mariana?
A ver, la gente ha estado preguntando el mamey, Marta, aunque a ti no te guste. Ah, lo queremos al final, ¿sí? Venga.
Ajá. A ver. Ah, todo el mundo está con el cuento del mamey, ¿eh?
Todo el mundo
que se queden todos ahí.
Mango, yo lo amo.
¿Eh?
Yo estoy con el mango. Ya sale limpiecito, bonito. ¿Eh? Y ese sí no me lo sabía.
Limpiecito y no
llevo vendiendo fruta aproximadamente 30 Joana, años y no me la sabía.
Joana, júntate conmigo. Conviene.
Sí. Muy viste? Bueno.
Muy bueno, ¿eh?
Muy bueno. Okay.
¿En qué vamos? A ver, no, mamey.
A ver, mamey, venga, yo okay, digo mamey. Que de una vez.
Igual.
Vámonos.
Marta.
Mamey. A ver, escógelo.
Mamey duro.
Mamey balón de americano, Marta, exacto.
Uh-huh. Cacha.
Ese sí es para descalabrar.
Exacto. Okay.
Muy bien.
Y mamey listo para ocupar.
O sea, ese yo no lo compraría. Yo diría, no, lo quiero paurita.
Ah, sí, exactamente.
Por eso.
Y te voy a decir, si tú vas a ocupar mamey... preferible que lo ocupes al momento.
El mamey
porque
tiene
el duro,
una semilla dentro.
Sí, sí. Que se llama duro, pixle.
El mamey duro no te va a madurar. Bueno, adelante.
Muy grande.
Dale.
Como el del aguacate, pero más largo.
Pero dime una cosa, Marta. ¿Nunca has probado el mamey? Claro que sí.
Obvio sí, pero no me gusta el mamey.
Además, Marta, ¿sabes que en repostería usamos la semilla del mamey que se llama pixle y la rayamos y sabe a almendra dulce?
Exacto.
Es una de las cosas sí. Más ricas que existe.
A ver, voy a probar el mamey por segunda vez.
A ver, pruébalo.
Ya. Según yo le quité la semilla, pero
la no semilla sé. Está dentro del otro lado. Es negrita.
Prueba eso.
Y ya lo destruí.
Pero no, lo dejaste de foto.
De lo que exactamente, no sabe muy bien eso que le quitaste.
Justo.
No sabe muy bien.
No, esa parte no, sabe como es amarguita. Como...
Es amargo lo de en medio, es afuerita.
Híjole.
Dale.
Eso se ve, ahí. Se ve eso, Marta. Seguro te va a gustar.
Podría ser así, ¿eh?
Sin
sí,
duda.
Totalmente. Y parte, dame un pedazo y yo te voy a decir. Yo soy a experta. Ver.
Venga, Marta, es tu momento de reconciliarte con el mamé.
Dale. No hagas esa caridad.
No, ay, amable.
Perdón, no trae nada el mamey, ¿eh?
Ay, delicioso.
Se ve
es
buenísimo.
Es una miel.
Prueba esto.
Se ve buenísimo.
Una miel. Está buenísimo.
A mí sí me gusta.
Yo lo quiero.
También puedes probarlo. Cero,
mamey, pero... ¿Sabes qué sabe el mamey? Como tierroso. Como.
¿Sabe? Ah, sí, obviamente.
Tiene una textura.
Tiene como
grumo.
Fibrita.
Sí, grumo.
Pero ve, Mariana, está
tiene
delicioso.
Tiene como fibrita el mamey.
No, cero está bueno.
¿Qué te pasa?
No me gusta el mamey. No me gusta el mamey. Bueno, ¿qué más?
No le gustó el mamey.
¿Qué más?
¿Guanábana?
Venga, una guanábana, que es cosa seria.
A ver, ¿pero cómo escoges
porque
una guanábana?
Porque además es de estas
guanábana.
Que necesitas.
Esa guanábana está dura.
Esta guanábana está dura.
Así está lista esa? Para...
Híjole.
Igual, la guanábana, la mejor preferible que la ocupes cuando ya la vas a ocupar, que sea suave. Porque si la compras dura y no la sabes madurar, se te va a hacer aguada.
¿Qué pasa si yo abro
es que
una
no
cosa
sé.
Dura?
No sé qué hacer
¿qué
con una guanábana.
Pues no,
¿qué se hace
no
con
vas a poder
guanábana?
Porque es dura al tacto,
¿y qué
a,
más?
A
sorbetes,
sabor.
Una gelatina, un helado.
Qué rica.
No se me antoja
una
mousse,
un mousse.
Un smoothie, un mousse.
Nunca sí. Has probado, lo que pasa es que tiene mucho pelo.
¿Cómo la guanábana?
Así, 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 dale, 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 así, así.
¿Así? Así. Pero ¿cómo sabes que está buena? Igual, que esté suavecita.
Suavecita.
Exactamente.
Ahora, mira, huélela primero.
Además, la guanábana es de esas cosas como el maracuyá y el zapote, que mientras más feos están, ¿no? No, Marta, más ricos.
Hay mucha gente que le gusta.
¿Y esto qué es?
Eso es, eso igual se quita, eso es la parte.
Es el centro, como la nervadura.
Pero no tiene hueso. Exacto. Realmente.
Tiene esas semillitas negras que ves por ahí.
Ahora pruébala. ¿Se come?
No,
pero
lo
la
blanco.
Semillita no.
No, lo blanco. Te comes solo la pulpa blanca.
Prueba la guanábana. Es una cosa deliciosa.
Es que no le puedo jalar nada.
Hombre, ¿cómo no?
Aquí tienes.
Igual corta una rebanadita como ándale. Ahí exactamente.
Está. Es muy rica. ¿Te gustó?
Sí, sí, la neta sí.
Sabe a lichi, ¿no?
Acidita. Ándale, es parecida.
Acidita.
Es guanábana.
Ok, pero es guanábana.
El lichi es la fruta nice, okay, de la guanábana.
Es una prima de esta, el rambután, por ejemplo.
O sea, no saben el relajo que tenemos aquí en el estudio, ¿eh? No.
Y todo para que las amas de casa aprendan.
Esto es lo que me tiene a mí hasta la madre ya.
Ah, por ejemplo, a ver.
Va la sandía.
Espérate, voy. Ahorita viendo ese color, igual ustedes me van a desmentir, viendo el color, yo no compraría esa sandía con ese color. Yo diría, no, está insípida.
Está.
A ver, yo ¿cómo bien se o mal? Escoge la sandía? A ver.
Se tiene que escuchar como si tuviera agua adentro. Porque si no se escucha como si tuviera agua adentro, está seca.
¿Esto tiene agua?
A ver, tócala.
Es que de hecho se le pega así, como si le
como nalgadita
al bebé.
¿Y eso?
Y tiene agua.
Pero ¿cómo se tiene que oír?
No, un sonido como tambor, como tamborcito.
Como tambor, a ver, sí. Dale.
Y esta está buena, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
Yo lo hago bofa.
Y otra de las cosas que casi nadie sabe.
A ver.
La sandía tiene dos partes. La parte donde sienta con la tierra y la parte que es como su ombliguito, se podría decir.
Ajá.
Cuando el ombliguito está como para adentro, la sandía está verde, aunque la veas del color que la veas por fuera. Y no te va a salir dulce.
Eso es buenísimo. Ombligo hacia adentro, como de bebé. Ajá. Ok.
Y cuando ya el ombliguito está botado totalmente... Ya está madura la sandía.
Vámonos, Joana, esa yo no me la sabía tampoco, ¿eh?
Joana te está dejando en mal, Toño.
No, pues más bien Toño sabe que es la jefa. Pero ya se te olvidó, Toño.
Pero es que tienen que ver cuál es el ombligo y cuál es la parte que estaba conectada a la tierra.
Ajá.
Esto estaba conectado a la tierra,
sí,
que es más chiquillo, ¿no?
Es una guía, sí.
Parece como una cicatriz más chiquita.
Y este es el ombligo.
Sí.
Si el ombligo está hundido, eso está verde.
Uh-huh.
Si el ombligo está plano, eso está bueno. Ahora, ¿cómo sabes que está dulce?
No,
ahí sí depende de la región de donde vengan.
Exacto.
Las cosas. Ahí
a ver,
sí depende.
¿Cuál es la sandía región más dulce?
Tierra caliente.
¿Y qué color? Es que yo compro más
la sandía.
Yo sí sabía
que depende de la
grande. La que es toda verde.
Charleston. Sí, es que hay
¿La sandía cómo?
Charleston.
Charleston.
Hay como unas 10 variedades de sandía.
A verlas.
Entonces, bueno, Charleston es sandía grande, verde, piel dura,
ajá,
sandía sin semilla. Bueno, le llamamos sin semilla. Tiene semilla, pero es sin semilla porque el huesito es blanco, suavecito.
Esa sí tiene un poquito
más. La sandía más bonita es la amarilla.
La sandía
amarilla es espectacular.
Marta, yo te puedo sugerir algo. Yo siempre sugiero que las cosas muy duras como piña, sandía y demás, las cortes con cuchillo de sierra y lo hagas como si fuera un arco de un violín. O sea, hay que
ahora
hacer la sierra.
Sí. Eso es importante.
Eso,
se corta,
Marta.
¿Cómo se corta?
Así como le está haciendo Marta.
Perfecto. Entonces no lo cortan del lado de los hoyos.
Sí, ella sí sabe. Literal. Ya
a ver, hay
ya
que probarla. Yo diría, no la voy a comprar porque la veo pálida. A ver, vamos a ver a qué sabe.
Fue coctelera en su otra vida.
¿Eh? Ya viste. Ahora ve lo que voy a hacer.
Con cuidado, es que me da un nervio los dedillos ahí.
Que venga el doctor, Marta se voló el dedo.
Hombre.
Mira cómo sale jugo en el en los cortes.
Sí, ya vimos. A ver, prueba.
Después.
Y eso no se puede hacer con tu truco del vaso, ¿verdad?
Muy bien, Joana.
Muy bien.
Sí. Muy bien.
Muy bien, Marta. Ya, sí, danos a probar. Pruébala.
Ya todo el mundo está súper antojado. Claro, todos.
Ok.
Voy, perdón que me...
Ok, esta sandía, ¿quién la escogió? ¿Toño o Joana?
No tan dulce, pero buena. Prueba.
Está muy buena, la verdad.
A ver, van.
No es una miel, pero está bueno.
Bueno, es que es, ya comiste el mango y el mamey. El mamey es más, más dulce.
Pues sí, también, obviamente.
El mamey no trae nada, Toño.
Okay. No, yo amo el mamey. El mamey está...
¿Cómo la textura de esta sandía está perrona?
¿Cómo sienten la sandía?
Espectacular, hija.
Uh-huh. Yo la siento un poquito sin más azúcar, pero
pues
está
no
bueno.
Es miel de maple, hija.
Yo también la siento
está
perfecta.
Está buenísima.
De jugo está espectacular.
Mira, espectacular. Exactamente tiene la textura.
Es que la sandía crunchy es lo de hoy.
Sí. Uh-huh.
Ahora, ¿cuál tiende a salir más dulce? ¿La Charles Stone o esta, cómo se llama?
Esta es sandía.
Sandía sin semilla.
Sin semilla.
Así se llama. ¿Cuál jala más?
Se vende más esta por que es más compacta, es más personal. La otra es grande.
Claro.
La otra no.
La otra es estorbosa.
Y se te va a echar a perder.
No, la otra es para mi casa, que viven 15 personas.
Sí, porque son 20 kilos una sandía completa. La mitad son 8, 10 kilos. Sí. Un cuarto son 4, 5 kilos.
Ajá.
Entonces esta sandía viene pesando 2 kilos, 2 kilos y medio. Uh-huh. Y te venden la mitad por si eres una persona o dos.
Por eso, ¿cuál sale más dulce, la Charleston o esta?
La Charleston tiene más jugo. Esa claro. Es menos jugosa.
Bueno, ahí bueno. Está. Okay. No puedo creer la sandía.
Está buenísima.
Muy buena.
La textura está, uf.
Es que no, estoy angustiada, se me va a acabar el tiempo.
Sí, venga.
La maldita piña.
No trajimos
¿por qué no hay manera la piña? A ver, danos tips.
La piña es una de las frutas también que es muy engañosa porque se ve amarilla por fuera. Uh-huh. Pero ya cuando la abres está palidísima por dentro.
Exacto. Uh-huh.
La piña también tiene ese tip de que tienes que darle como que su nalgadita. Uh-huh. Si suena hueca, literal, está seca.
Sí.
Tiene que sonar como que si tiene juguito adentro.
Uh-huh.
Y aparte de eso, yo les recomiendo mucho, aunque es un poquito más seca, pero para que no les salga mal, compren piña miel.
Claro. Piña miel.
La variedad.
Sí, hay dos variedades de piña. Hay piña cayena, o sea, se llama cayena la variedad, es la piña de jugo. Esa la puedes comprar verde, amarilla, como quiera que sea, es jugosa, pero a veces no es tan dulce. Uh-huh. Y la piña miel, tú la compras verde o amarilla, te sale dulce. O sea, con esa no tienes problema de que no te va a salir dulce.
Espérame, Mariana, y dice ahí...
Miel, tal cual.
Súper piña miel.
Piña miel, sí.
Y sabes la cáscara se ve más
dura.
Ajá, y más brillosa.
Sí.
Su piel de la piña miel es mucho más brillosa.
La verdad es que es la que ahora está en los supermercados, es la que más se está vendiendo ya.
Y no sé si se han dado cuenta que, bueno, no te decimos piña.
Micrófono.
Pero la piña tiene como unas cositas así.
Uh-huh.
La piña miel las tiene más chiquititas y la piña normal las tiene más largas.
Sí, parece más dragón. Más dragón, la piña, la cayena, que la otra. Y te voy a decir algo yo que hago con la piña.
Okay.
Yo me fijo mucho en la cáscara. Yo muchos años hice mermeladas de piña, ¿no? Entonces, yo lo que buscaba era que la cáscara estuviera ya no estuviera de color verde, sino ya estuviera como hacia los cafés ámbar, que se sintiera, que así como dice Joana, le daba yo unas nalgadas y se oía como agüita. Y a mí me guía mucho la corona. Cuando yo le puedo arrancar hojas de la corona, o sea, lo verde que tiene arriba, y salen súper rápido, es que esa piña ya está bastante madura. Porque cuando tienes que hacer
dulce,
fuerza,
obviamente.
Iba a estar dulce. O sea, y además huele.
¿Qué tal
tú hueles la piña y huele como hasta medio, no quiero decir a tepache, pero huele dulzona y entonces vas por buen camino.
¿Qué tal está tu petacón, Marta?
Tu delirio, Marta, el mango.
No puedo creer el mango petacón.
Ah, es una
delicia. Espectacular.
Es una cosa espectacular.
Es muy del sur.
No, es que me encantaría que vieran el tiradero que tenemos.
No, bueno.
Es insólito. Ok, Rebeca batalla mucho con el melón.
Uh-huh.
¿Cuál melón? ¿El melón chino?
No, el melón chino. Normal.
Sí, el melón normal. Melón chino es normal. Melón valenciano, melón blanco es el...
No, el melón chino.
El naranjita de adentro.
Ajá.
Exacto, ese.
¿Cómo se escoge?
Bueno, ese sí soy especialista en los melones. No traje
¡vámonos!
Melón, pero en el melón sí, yo te puedo tomar un melón entre 100 melones que están ahí, te puedo tomar uno que te sale dulce. Yo mi técnica, igual también tomo el melón, igual lo mismo que la sandía. El melón tiene dos partes, el melón sale de la tierra, viene de una guía, se corta la guía y queda la parte de abajo. La otra igual tiene un ombliguito. Ese ombliguito, cuando el melón está maduro, tú lo presionas con el pulgar. Ajá. Y se siente suave.
Uh-huh.
Si no está suave, no, o sea, está bueno el melón, pero no está en su punto.
O sea, con tu dedo se tiene que hundir ese ombligo.
Exactamente.
Okay.
Así tú lo agarras y lo presionas. Y se siente suave, entonces ya está listo el melón.
Ándale.
Como aquí con la tuna que la presionas y se siente.
Exactamente,
okay,
sí. Pero tiene que ser igual de la parte del ombliguito. Tú agarras el melón y...
O sea, aquí o aquí, pensemos que esto fuera un melón.
Ok, exactamente ahí.
Entonces le das aquí.
Ahí, lo presionas con el pulgar y se siente suave y ya está listo. Si no...
La tuna. Para mí también es muy difícil saber.
Les digo algo.
La abro, ¿no te gusta?
Siento que nadie respeta la tuna.
La tuna es deliciosa.
Espectacular.
Dame una buena tuna. Ah,
mira.
Dame una buena tuna, marchante.
Porque igual la abro, insípida. No, nunca bueno, sé escoger.
Tuna, ya tuna, tuna verde y tuna dulce igual.
Esta está dulce y esta está verde todavía.
Okay.
Joana, nomás de verla de lejos ya supiste cuál era, ¿va?
Joana ya dijo, esa es la dulce. Así no se abre una. ¿Qué hiciste? Te voy a enseñar.
¡Ay, wow!
Dame. Pésimo. Okay. ¿Por qué ve?
Le ibas a cortar.
¿Cuál es el problema?
No, a ver, ahorita nos va a explicar.
Venga, ahora resulta, ¿no?
Rebeca.
Que los patos le tiran a las escopetas.
Sí, Marta tuvo una buena técnica porque así no te espina nunca, ¿eh? Yo tampoco la había visto. Es que sí tuvo buena técnica, tampoco había visto nunca. Sí.
¿Qué es todo ese rollo que estás haciendo?
Porque la va a dejar completa, entera. Y a mí también, así me... Y luego la va a pelar.
Va a salir redondita.
Como un kiwi. Mira, linda.
Bueno, que vamos a...
Toda mayugada, con los dedos enterrados.
Hay que aceptar otra cosa. Esa manera de abrir la tuna tampoco la había visto nunca. Y también es buena técnica.
Ve. Ella le metió los dedos en todos lados. Esa es una tuna cochina y mayugada. Y yo te estoy dando una tuna, mira, preciosa. Y entonces ya
con
la pones en tu plato de fruta... La rebanas finamente.
¿Eh? Y ya le vamos a quitar el trabajo.
Bueno, si quieres, no puede, puede. O sea, lo que hizo Rebe, puedes usar una cuchara para pelarla.
Sí.
Por eso, pero no dijeron cómo se escoge una tuna.
Una buena tuna tiene que ser suave para que esté dulce y jugosa.
Pero si no te quieres espinar, ¿cómo le haces? Puedes agarrar una bolsita.
Es que de
ajá, una bolsita con un guante.
Hay algo que casi nadie toma en cuenta. Muchos piensan que la espina de la tuna está en la parte de la piel. Y la mayor parte de espinas de la tuna están tanto abajo como arriba de la tuna.
Ah,
y más abajo.
Vámonos. O sea, uh-huh. Aquí
la mayoría,
aquí.
Ajá, la mayoría piensa que está en la piel y en donde están los como puntitos que tiene. Y ahí realmente no está la espina que te queda pegada en los dedos.
Ya, claro.
La espina realmente está en la parte, más en la parte de abajo de la tuna. Chulo. Entonces, si quieres agarrar una tuna y no espinarte, agárrala de aquí.
Claro. Oye.
De la piel.
¿Toda esta fruta viene de México?
Toda.
Sí, toda.
Hoy trajimos todo de México. Ay, hay fruta que viene del extranjero.
A ver, ¿cuál es el país que mejor fruta tiene?
México.
No, obviamente México 100%, pero después de nosotros.
Estados Unidos tiene mucha variedad de fruta.
California.
Muy trabajado. De hecho, California.
Bueno, tiene... la uva de California no, es espectacular.
Espectacular.
Es que,
la naranja
son
también.
Son empresas allá que ya se dedican a la fruta, trabajan durazno,
pilocotón. Bueno, es que hay que tomar en cuenta que California era parte de México.
¡Ale!
Nuestra tierra.
100%. Yo te voy a decir, bueno, es más, no voy a sesgar. ¿Cuál es la fruta más difícil de que te salga bien? De que salga buena.
Dicen que el mamey.
¿Tú el mamey, tú?
Hijo, yo diría mamey y la neta, la sandía, la verdad.
La sandía, ¿tú?
El melón.
¿Neta? O sea,
yo tengo problema para hacer el melón también.
Los
melón. Si quiero un melón, le digo a él.
El melón.
No, los mato a todos.
¿Cuál?
Te voy a decir qué fruta. No hay manera. De es darle. Una aguja en un pajar.
¿Cuál?
El durazno.
Ay, tienes sí, razón. Tienes toda la
no razón. Hay forma.
Voy
no hay
contigo,
forma.
Voy contigo.
Es mi fruta favorita, el durazno y la cereza. El durazno está duro, está poroso,
sí.
Está arenoso, ácido. Está ácido, se abre. O sea, no hay manera que salga el durazno bueno.
Un durazno bueno de la región aquí en México de Aguascalientes, pero te dura mes y medio la temporada, no hay más. Ese durazno es grande, es amarillo por fuera, es jugoso, es suave.
¿Cuándo es la temporada?
De hecho, ahorita apenas está empezando
la
temporada.
Para que le mandes a Marta, que te mande durazno 100%. Bien escogido. ¿Sí?
No, pero no ese chiquito.
No, durazno grande, o sea, jugoso, grande.
Exacto.
Con sabor a durazno.
Como,
sí, sí, sí.
Como rosas, exacto. No me vas a creer dónde me comí un durazno que hasta la fecha no se me olvida.
¿Dónde?
Es que no me vas a creer dónde. Pero fue un durazno...
Asqueroso.
Esto fue hace 18 años.
¿Asqueroso
no
o
olvido.
Delicioso?
Delicioso.
Ok, ¿dónde?
No vas
en
a
un
creer.
Pueblo.
En Turquía.
No, ah, bueno, ¿cómo? Te la creo.
Es el durazno más espectacular que me he comido en mi vida. El durazno más perfecto. De ahí en fuera, nunca volví a probar un durazno igual.
Pues esperemos que no quedes mal.
No quedamos mal.
No me falles, amiguito. Ay, es que no quiero que se vayan.
Nos podemos quedar aquí venga. Todo el día.
10 minutitos
okay,
más.
Ok, 10 minutos más.
Okay.
¿Sabe qué quiero que nos digan Toño y Joana?
Después del corte, venga.
¿cuál es la época de qué?
Me encanta. Andale.
Me pone tan mal de... Sí. Me da unas alcachofas. No, no estamos en temporada. Época. Oye, ¿tiene mango con chile? No, estamos en época.
No.
Yo no quería aprender cuál era la época de las frutas. Ahorita sí lo quiero aprender.
Pero no es solo eso. Es, si hay mango, no es temporada, y ríajatelas. $500 el kilo.
Exacto. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos platicando con nuestra extraordinarísima, nuestra querida Mariana, nuestra chef de cabecera, Toñito, de que tienes un puesto o sí. Tienes varios puestos.
No, bueno, es un local.
Un local en el mercado
de Jamaica. Imperio.
Con su preciosa esposa Joana.
Y su bella esposa Joana, que ya, Joana y yo, mira. Ínchimas.
Exactamente.
Nada más no vais a mandar la foto.
Bueno, Marta, tenías las dudas.
Ah, tengo dudas.
A ver,
Toño, ¿cuál es la época de qué?
Pues es que han cambiado tanto los tiempos. Antes la fruta era solamente en temporada, pero ahora ya consigues toda la fruta todos los meses del año.
Pero quién sabe si están genéticamente modificadas.
O viene de otros países también. Ya. ¿No? Y tiene un costo mayor, además.
Sí, por decir, aquí los cítricos, temporadas empezamos en marzo, abril, mayo, junio. Ajá. Ya julio ya van de salida. Pero vienen los cítricos de Sudamérica. Ajá. Viene de Chile, de Ecuador. Okay. Llega mandarina, naranja, igual, o sea.
Ok, entonces de marzo a junio son cítricos.
Los mejores cítricos aquí en México.
Ok.
De febrero, marzo, abril, mayo, junio, el mamey, los mangos.
Ok.
Porque ya en junio empieza a llover y ya empieza a tener tema ahí de que ya le llovió al árbol y ya la fruta se empieza a gusanar.
Ok.
Entonces ya te sale un mango agusanado y un mango bueno y
okay.
Ya
buscarle.
Ajá. Pero igual encuentras todo el año mango. Si quieres un mango en diciembre, te sale 200, 300, 400 el kilo. Uh-huh. Pero si sí lo consigues.
Okay.
O sea, yo tengo una historia de vida que me pasó, te la voy a comentar así rapidísimo. Hay una fruta aquí en México que se llama el naranjita. El que le gusta a Anastasia.
Mandarina.
Pérsimo.
Ándale. Delicioso el pérsimo.
Mi mamá había dos pérsimos. Árboles de pérsimo.
Ese pérsimo, mira, ya para... Empieza igual también ahorita de julio, agosto, septiembre y octubre. Ya para noviembre ya no hay.
Anda.
Entonces yo estaba una vez en el puesto con fruta, todo. Iba a empezar, era la temporada de muertos y yo ya había surtido. Pero yo había comprado una semana antes como unas 15 cajas de pérsimo. Ya los últimos los terminé y todo ya aguaditos, pérsimo. Todo se lo llevó a la gente.
¿Cómo son?
Los pérsimos es una fruta anaranjadita. Puede ser como el jitomate.
Ajá.
Más grande.
Pero es chato, más grande y es naranja.
O hay uno redondito, igual sí. También con el jitomate bola, pero así
el
redondito.
El redondito es como un tomate más.
Ese lo puedes comer duro y el otro lo tienes que comer aguado porque
¿puedes
si no
permitir que el señor termine la historia?
Perdón, quería nada más disculparme.
Yo ya estaba ahí, ya había terminado los últimos, ya no tenía nada y llegó una muchacha y me dice, oiga señor, disculpe, ¿no tienen pérsimo? Le digo, no, ¿qué cree que ya no tengo? Y decía, busqué por todo el mercado, ya no hay. Le digo, mira, vete al lado, a lo mejor ahí tienen, vete al lado. Yo como a tres lados le dije. Y regresó, me dice, no, ¿qué cree que ya no? Dice, no me lo podrá conseguir. Le digo, mira, yo voy a checar mañana si hay, pero yo ya sé que ya no había. Yo me traje los últimos que había. Y me dice, es que mire, ¿sabe qué? Mi mamá está en fase terminal. Dice, y se le antojó el pérsimo y no, y eso y aquello. Le digo, mira, déjame tu número. Si te lo consigo mañana, yo te llamo y te digo. Entonces la muchacha se fue muy triste. Yo al otro día anduve por acá y por allá buscando y le marqué y le dije, mira, ¿qué crees que no te lo puede conseguir? No, no se preocupe, dice, mi mamá ya nos dejó.
Y digo, se murió por tu culpa la señora.
No, sí, exacto, sin probar el
ya estaba la señora, ¿no? Y eso me marca y me dice que cuando tú tienes ganas de comerte algo, cómatelo al momento, cuando lo veas. Ay, claro. Cómete lo que
te vas a comer. Piden una pizza, por favor.
Sin problema. ¿Por qué? Y eso sí me dejó así. Y yo dije, bueno, es que sí, yo ya no tenía nada. O sea, ya había acabado un día antes. Había
Pero qué
todo.
Buena historia y qué buena lección.
Exacto. Son cosas de vida y son cosas que tú ves con la gente. O sea, yo estoy con el trato de la gente. Tú llegas y yo te atiendo. Oh, ¿qué tal? O sea, todo. Y así conoces gente, conoces. Y
les recomiendo a amas de casa. No hay mejor recomendación que les podamos dar que encuentren un buen marchante, si le queremos llamar así.
Sí, claro.
Porque les voy a decir, en el lado de nosotros, de los comerciantes, cuando llegan a veces, hijo, a veces que quisiéramos jalarnos los cabellos cuando vienen y están agarrando todo.
Magullando.
Déjeme que yo se lo escoja y créame que se va a ir bien contenta. Y créeme que vienen personas, gracias a Dios, al mercado de Jamaica, vienen personas de todos lados, ¿eh?
Sí.
De Polanco, de zonas residenciales que mandan nada más a los choferes por el mandado.
Ajá.
Pero sin tema porque encontrando un buen marchante.
Confianza de que van a llegar con cosas sí. buenas.
Pero literal, la mayoría se acomoda más al de ponme esto. Porque cuando lo escogen ustedes a veces a uno lo sacan de onda. Sí. Porque están así como les
digo. Nomás manoseando la fruta.
Pues lo que viene siendo el, si no compra, no mayugue.
Exactamente. Vamos a
Pero
poner
literal, sí, el mejor consejo que le puedo dar, aparte de que sí, encuentren un buen mercado.
Confíen
en su marchante. Porque de verdad no va a haber mejor fruta y verdura.
No,
que
porque luego, y también lo que creo que quieres decir es que van, escogen ellos, lo escogen mal y dicen ese marchante no sirve.
Exactamente.
¿No? Aparte nos echan la culpa.
Claro. Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer este deal? ¿Qué servicio nos ofreces a los cuentavientes consentidos?
Ok, estamos en el mercado de Jamaica, en el local 611-612. Uh-huh. Tenemos la mejor verdura, pero igual también los podemos apoyar con la fruta. Yo le comentaba ayer aquí.
A Rebeca.
Somos el último eslabón entre el sartén y la verdura.
Ay,
o lo que vas a ocupar.
Claro.
Somos el último eslabón nosotros, porque yo te lo vendo, tú llegas directo a tu casa, lo lavas y a ocuparlo, ¿va? Claro. Entonces somos ese último eslabón nosotros. Ya no hay otra cosa así. Dices, bueno, entonces si tú confías en mí, yo te voy a mandar lo mejor. Los clientes nos mandan sus listas, nos dicen, mira, quiero esto. Tenemos como 100 productos. Vendemos.
¿Por dónde
menta.
Te mando la lista?
Mira, yo te doy mi número de WhatsApp. Si quieres darlo a tu público.
Ok, lo voy a dar.
Ok.
Con esta condición.
Dime.
No quiero que en una semana me digas, no, es que me hablaron 400 personas, entonces ya no te puedo mandar nada,
exacto.
Marta, porque estoy bien ocupado.
Estoy a full.
O sea, Marta, prioridad y luego todo.
Exacto, exacto. Ok, entonces.
Venga, puta.
Voy a dar el WhatsApp de Toño. Ustedes ya lo contactan, entonces semana con semana les mandan su lista y tú nos mandas a la casa la fruta y verdura.
Exacto.
¿Ok?
Venga el
¿Con
WhatsApp.
¿Cuántas días o horas de anticipación?
Mira, tú, para no tener tema ni que tú tengas problema con tu mercancía, de un día antes tú me mandas su lista y yo mañana te la mando sin problema. Para que yo te escoja todo lo que me pediste o lo que no tenga, uh-huh. Yo te lo tenga ya listo.
Ahora, tú antes vendías frutas, ahora vendes verduras.
Exacto.
¿Cómo nos vas a mandar las frutas?
Bueno.
¿Con una amistad?
De hecho, en el mercado de Jamaica tengo muchos conocidos. Sí. Pero igual yo te lo puedo comprar directamente también, sin problema.
Ah, perfecto. Entonces ya, nos da frutas y verduras.
100%.
Nada más tengo una duda.
Dime.
¿Ustedes compran en la central de abastos?
Toda la mercancía se concentra en la central de abastos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Dime.
¿A cuánto está el kilo de mamey?
Ahorita todo está económico el mamey. Anda entre 30 y 40 pesos el kilo.
Okay.
A nivel calle.
¿Por qué la pregunta si no te gusta el mamey?
No, espérate, ahí voy. ¿Qué porcentaje del precio del kilo se llevan ustedes?
¿Qué crees? Yo estaba haciendo mis cuentas.
Sí.
Entonces digo, bueno, con un 5% está bien porque tú le metes gastos. Le metes gastos de bolsa, gastos de cosas, los trabajadores y cuestiones. Entonces yo digo, con un 5% que tú te lleves está bien porque tú vendes volumen.
Sí, claro.
Entonces yo me dedico al volumen, vendo.
O sea, se llevan muy poco.
Pero mira, tú llegas al mercado.
Por eso no, te voy a decir a qué voy. No estén regateando el precio.
A eso iba yo.
No estén regateando el precio a su marchante, porque de eso vive Toño, Joana, toda su familia.
Y miles de familias.
Y muchas otras miles de familias que trabajan en los mercados de todo el país. Y evidentemente, cuando uno, por ganarse un peso o dos pesos, le estás quitando a nuestros marchantes muy pequeño margen de ganancia que ellos tienen.
Sí. Y Marta, además yo quiero decir una cosa. Si nos hemos ido de viaje, ¿no? Ojalá por fortuna todos hayamos podido viajar. Y vamos a los mercados en otros países, jamás te vas a encontrar el servicio, la calidez, la compañía de un marchante como claro, aquí en México.
Claro,
la verdad.
Hay hasta tours, dices que tu amiga.
Claro, mi amiga Rocío Vázquez, que me presenta a Toño, que tiene unos tours para personas de fuera, se llama Eat Like a Local, su proyecto que es espectacular. Son puras mujeres trabajando y dando tours. Yo te puedo decir que para mí el mayor orgullo que hay en este país son los mercados. Ah. Es el lugar en donde de verdad, como dice Joana, ellos son expertos en su tema y a veces pensamos que porque es gente que vende productos de alimentos, no, ellos todos los días están agarrando cosas y moviendo y comprando. Claro. Ellos hacen lo que nosotros hacemos de manera profesional y yo siempre pregunto, ¿a poco ustedes van con sus médicos o con sus arquitectos y les cuestionan sus decisiones? Claro, claro. Que no, son los expertos. Pues aquí también. 100%. Nada más que venden productos de alimentación, ¿no?
¿A qué hora arrancan?
Nosotros, la chica que nos ayuda llega a abrir a las 7, 7 y media está listo para que tú puedas llegar a comprar.
Claro. Bien. ¿Y a qué hora se levantan ustedes?
Bueno, ahí está el tema, porque como tenemos que pasar por mi hija a la universidad a las 10 de la noche, entonces cerramos y de ahí nos vamos y llegamos a casa a las 11, las 12, un café entre pareja.
Y el puesto.
Nos dormimos tarde.
¿Y el puesto a qué hora abre y a qué hora cierra? Bien, pues si ya quieren ir a ver.
De 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Ay, caray.
Está todo.
Y cuando vas a la central de abastos, ¿a qué horas tienes que ir para agarrar buena fruta?
Bueno, tienes que, para que tú llegues a buena hora y esté bien, de 6 de la mañana a 8 de la mañana tú encuentras todo lo que quieras, ya a la vista, todo se. Puedes llegar más temprano, pero es más complicado.
Oye, ¿y en estos tours que hacen que ahora a los extranjeros les trastorna a los mercados? ¿Les ha tocado intercambiar con gringos y ven la fruta y qué les dicen o qué?
De hecho, Rocío me conoció a mí en la fruta, la Rocío Vázquez.
Sí.
Ella me conoció en la fruta, un día llegó, vio mi puesto y pasó y así como que se regresó y me dice, ¿me puedes vender un mamey? ¿Me puedes vender? Sí, se lo partí la gente que llevaba ahí en su tour. Y de ahí quedamos, ¿sabes? De ahí me dijo, oye, mira, yo estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Si ¿cuánto me cobras por venderme varias frutas? Así la prueba y yo se las doy. Y pues, le digo, mira, te peso la fruta, te digo cuánto es. Y yo te la abro, ahí se las ofrezco. Y entonces ahí empezó. Ella creció, ya tiene muchas chicas trabajando en eso. Sí. Porque era ella y otra chica nada más.
Ya los lleva de tours.
¿Y qué reacción tienen los extranjeros?
El mercado de Jamaica es
un sueño.
No. Es
sueño.
Está catalogado por la UNESCO, ya como una prioridad.
Hay cosas que me dan alegría e ir al mercado de Jamaica.
Sí,
voy. Pero yo voy, ¿sabes a qué voy? A comprar flores.
Sí, las flores.
Pues claro. Que te manden flores también. Flores, te pueden bueno, pero también. Eso tú seguro las quieres elegir, obvio. Sí.
Pero puedes decir, a ver, mándeme unos crisantemos, Toño. Y te los va a mandar.
No,
pero,
¿sabes qué es difícil encontrar? Margaritas. Que siempre encuentro peonias. Peonias.
Ay, peonia, sí. La peonia.
La rosa buena.
Sí.
¿No? La
sí,
rosa
hay
buena,
rosa,
que es
pero
enorme.
Hay mucha rosa, pero
la,
sí.
La rosa grande.
La rosa grande.
Los liciantus bonitos.
Y los buenos tulipanes.
Ay, sí. Uh-huh. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo rápidamente, yo siempre he tenido esta duda. ¿Es lo mismo el tejocote que el jocote?
No. El jocote ya es dulce, ¿no? Es un dulce.
Es que no sé si estamos hablando de la que es como una ciruela amarilla.
Sí.
Una es como
el
una ciruela amarilla.
Y el tejocote.
Sí, no son lo mismo.
¿Son lo mismo?
El jocote
es muy de para allá.
Es de Nicaragua.
Muy nuestro.
Sí,
y de
es
Chiapas.
Muy nuestro. Es ácido con una semilla enorme.
Deliciosa.
Divino.
Me encanta el jocote. ¿Y el tejo?
Y El tejocote es una cosita chiquita, horrenda, toda porosa.
La arenosa. De la piñata.
La de la piñata.
Claro. La del
te voy
ponche.
A decir qué hay en Nicaragua.
Anda, la del ponche.
Que yo no he encontrado aquí.
A ver.
Y si me lo encuentras, te ganas un premio. No sé ni cómo se llama, pero en Nicaragua te voy a decir cómo le llaman. Y no es albur.
A ver.
Mamón.
Mamón. Los mamones. Me suena muchísimo.
Es una fruta, haz de cuenta que, ay, ¿cómo será?
Me suena.
Redondita, con una cáscara verde, y por dentro es color durazno, con una semilla grande, y es ácido.
Allá.
Se llama mamón.
Es como el pérsimo, así redondito. Sí, creo que sí lo
pero
he
visto. Chiquitín.
No. Pero viene como en un racimo, uh-huh. Que vienen varios mamones. Pues, a ver, busca mamón.
Es que dice mamoncillo.
Ajá, es esto.
Mamoncillo, es esto. Quenepa, guaya, limoncillo, la chenet. Guaya.
Es como aguaymanto, uh-huh. No.
Macoco.
A ver.
¿Ves?
A ver, pero,
a ver, encuéntrenme un mamón.
No. Voy a checar.
No, aquí en México no, se le llama guaya.
Guaya.
¿Eh? Guaya.
Sí, la guaya.
Sí. Yo sí, esto yo sí lo es de morirse.
Pero eso sí, yo nomás lo he visto en determinados lugares y en determinada época.
Pues
época,
ya te así. Prometieron un premio, bueno, no sé cuál sea. Yo consíguete guaya.
El premio va en bonos del ahorro nacional. Oiga, don Toño, ahora sí, el teléfono.
Venga.
Ok.
Apunten, chicas y chicos.
Pon rever.
¿Listo?
Venga.
55-69-09-6508.
Otra vez.
Lo repito. 55-69-09-6508. Antonio Barrero, para servirles.
Vámonos. Muy bien.
A ustedes.
¡Eso!
Gracias, Toño. Gracias, Joana.
Así que no es barbero, ¿eh?
Exacto. Oye, Mariana Orozco es nuestra chef y maestra de cocina. Y déjenme decirles que Mariana, guión bajo, está en Instagram. Y Mariana da un chorro de cursos. ¡Qué diversión!
Muchos, la verdad.
Bueno, sensacional.
Gracias.
Buenísimo. Gracias, Toño. Gracias, Joana.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Gracias por ensalzar este día. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y el Duende en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio.